Yo creo que estamos todos ahí, ¿eh?
Sí, estamos todos ahí. Buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria ordinaria del mes de marzo de 2025. No tenemos que excusar la ausencia de ningún compañero ni compañera, porque estamos todos y todas, y por tanto podemos empezar con el primer punto del orden del día en la parte decisoria. Primero, lectura y aprobación, si procede, de las actas precedentes. En este caso, la del 20 de febrero del 2025. ¿Alguna cuestión respecto al acta? ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número segundo. Contratación del servicio de control de agua de grifo de consumo humano en el municipio de Pájara. Acuerdos que procedan. Le damos la palabra para el dictamen al señor secretario general.
Sí, buenos días. Disculpen la voz. La propuesta dictaminada favorablemente por la comisión informativa respectiva se propone al Pleno de la Corporación aprobar el expediente de contratación 61/2024-SER relativo al servicio de control de agua de grifo de consumo humano en el municipio de Pájara mediante el procedimiento abierto simplificado tramitación ordinaria. El presupuesto del presente contrato es de 93.924,60 € distribuido en 5 anualidades presupuestarias. Asimismo, con el acuerdo consta la publicación de la documentación integrante del expediente de contratación, así como el anuncio de licitación correspondiente en la sede electrónica a efectos del inicio del plazo de presentación de ofertas.
Damos un turno de intervención a los grupos políticos que quieran tomar la palabra. Juntos por Pájara Nueva Canarias, la señora Marisol Placeres.
Buenos días a todos y a todas. Gracias, señor alcalde. Bueno, nosotros vamos a votar a favor de este punto. Lo que pasa es que no entendemos muy bien por qué es este nuevo contrato, si se supone que las empresas que hasta ahora están dando el agua tienen que llevar esos controles. Tanto Canaragua como el consorcio de abastecimiento. Canaragua, por ejemplo, tiene su laboratorio. Entonces no entendemos muy bien por qué hay que añadir este contrato ahora, si es que ha habido algún problema o...
Sí, referente, está en la memoria explicativa y luego hay instalaciones que sí llevamos nosotros, por ejemplo, el tema del riego y demás, que sí necesitamos tener también un control sobre eso. O sea, las empresas tienen su control de las propias instalaciones, de lo que es el propio servicio y el ayuntamiento en sus servicios, por ejemplo, relacionados con el riego, con las propias instalaciones municipales, tiene que también tener un control de estas características. Básicamente es una compatibilidad de una cuestión con la otra.
Sí, pero también tenemos un técnico en sanidad, ¿no? Un veterinario.
Podemos tener un técnico contratado o en veterinario, pero no quiere decir que no puedas tener también una licitación que te aporte, digamos, alguna cuestión complementaria, porque el veterinario municipal también tiene otras tareas asignadas que no son solo específicamente relacionadas con el agua. Por tanto, aunque se tenga personal suficiente o se tenga personal en un determinado departamento, pues también hay aparejadas ciertas licitaciones que son incluso pues más ágiles a la hora de poder gestionar la cuestión municipal. Y es por eso. ¿Alguna intervención más de los grupos? ¿Está debatido? Entonces podemos votar. Pasamos a votar. ¿Votos a favor? Unanimidad. Punto número 3. Rectificación puntual del inventario de bienes y derechos y acciones del Ayuntamiento de Pájara. Acuerdos que procedan. Le damos la palabra al señor secretario general.
En la comisión informativa respectiva del pasado jueves se dictaminó favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo: aprobar la rectificación puntual del inventario de bienes, derechos y acciones del Ayuntamiento de Pájara para excluir del mismo la mencionada vía y por consiguiente la ficha del inventario 1257.
Es una carretera que nos pide el Cabildo de Fuerteventura que la desafectemos porque no nos pertenece y por tanto hay que rectificar el inventario y sacarla del inventario. Ese es el motivo del punto. Intervenciones. Señor Armas, por Asambleas Municipales de Fuerteventura.
Entiendo, es la carretera de Cardón, ¿no? La que baja desde Yilegua, sí, porque en su día cuando se fue a arreglar, pues hubo que autorización de Pájara y de Túnez, y al estar en dos municipios, pues es verdad que es de ámbito insular, por lo tanto, de acuerdo.
Muchas gracias. Pasamos a votar. Si no hay más intervenciones, votos a favor. Unanimidad. Punto cuarto, aprobación inicial de la modificación del reglamento orgánico por el que se regula el órgano ambiental de Pájara. Acuerdos que procedan. Señor secretario general.
La propuesta de acuerdo dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa el pasado jueves. Se propone aprobar inicialmente la modificación del reglamento orgánico por el que se cree regular el órgano ambiental del Ayuntamiento de Pájara con las siguientes modificaciones. Introducción de un apartado tercero en el artículo 6, así como la introducción de una disposición transitoria única y tercera, supresión de la disposición adicional primera. Segundo, someter el texto a la presente aprobación inicial, información pública, audiencia de los interesados, con publicación en el boletín oficial de la provincia de Las Palmas y tablón de anuncios del Ayuntamiento por plazo de 30 días a fin de que puedan presentarse reclamaciones o sugerencias. En lo caso contrario, se entenderán definitivamente aprobado. Tercero, autorizar a la Secretaría General para que una vez definitivamente aprobado en su caso, se proceda a diligenciar el reglamento con las citadas modificaciones.
Muchas gracias. Básicamente lo que se busca es una mayor agilización, de ahí que se propicie esta modificación. Si damos un turno de intervención a los grupos políticos, señor Armas, Asambleas Municipales de Fuerteventura, Partido Popular.
Gracias, señor alcalde. Bueno, comentar, cuando creamos el órgano ambiental municipal, precisamente fue para agilizar los temas, porque sabíamos que trasladarlo a otra institución, cualquier autorización, cualquier informe que tengamos que trasladar, pues es la otra, digamos, institución, llámese Cabildo, llámese Gobierno de Canarias, quien tiene que dirigir, aunque es un órgano externo, pero sí lo convoca la presidencia. Precisamente se creó el órgano ambiental municipal porque lo trasladábamos al Cabildo, en aquel momento no funcionaba del todo bien el órgano ambiental del Cabildo, y desde el Gobierno de Canarias pues no decimos nada, pues la muestra la tenemos, que se mandó ahí pendiente un informe ambiental del Gobierno de Canarias para lo del plan general, y llevamos esperando lo mucho y lo bueno. Entonces yo no sé si, porque yo lo que entiendo ahí en la modificación del reglamento es que vamos a mandar los expedientes a esos órganos, y cómo se clasifican los que tengan que ir a esos órganos o los que tenga que llevar el municipal, para pues, un tema de aclaración, si se puede. Gracias.
Gracias, señor Armas. Si quiere intervenir junto por Pájara, Nueva Canarias. Gracias, señor Grafiña.
Gracias, señor alcalde. Buenos días, compañeros. En relación a este punto, que nosotros vamos también a apoyar, pero no deja de llamar la atención cómo en su momento esa gestión magnífica que hizo el gobierno anterior en la creación de este órgano ambiental que vino pues a que se haga todo mucho más fácil a la hora de este tipo de informes a nivel local, ¿no? Estamos de acuerdo en que se podrá delegar en el pleno que el pleno podrá delegar la competencia de la evaluación ambiental en estos órganos, pero llama la atención también que según noticias que hemos o información que hemos recabado, este órgano ambiental no se reúne desde el mes de julio del año pasado. No sé si es que no han habido informes ambientales que estudiar o es una clara prueba de que tampoco hay tantos informes medioambientales como para estar delegando en otro lado, ¿no? Pero bueno, todo lo que sea abrir camino hacia otras administraciones que puedan ayudar, correcto. Y ya viendo, nos hemos también informado de que el próximo 28 de marzo se reúne esta comisión medioambiental, y en uno de los puntos del orden del día es el inicio del procedimiento de evaluación de impacto medioambiental ordinario del proyecto de interés público y social de ampliación y mejora del equipamiento complementario de ocio turístico del Oasis Way Fuerteventura en La Lajita. Preguntamos, ¿el grupo de gobierno ha adoptado o la comisión medioambiental si este informe se va a trasladar a otro organismo que no sea el órgano ambiental municipal?
Muchas gracias, señor Miguel Ángel Grafiña. ¿Tienen los portavoces? si quieren intervenir, en este caso el primer teniente de alcalde, portavoz de Coalición Canaria, don Alexis Alonso.
Muy buenos días, gracias, señor alcalde. Pues se trata de este órgano se creó con el plan general y para la agilidad del plan general se va a mantener para planeamiento el órgano y los asuntos como acaba de decir Miguel ahora, los asuntos que llevan tiempo aquí pues se van a culminar en Pájara, no ya hemos dado pasos, no tiene lógica que estén un año aquí y lo mandemos ahora para el cabildo, no tiene lógica, es decir, pero bueno, para rodajes, para pruebas deportivas, es decir, el futuro, yo creo que el cabildo está siendo más ágil que con el órgano que han creado, con el órgano de ellos y la pregunta esa, pues aquí vamos a resolver nosotros el tema del OASIS, lo hace relajiste.
Gracias, y por el Partido Socialista quieren tomar la palabra. Bueno, comentar también, según me acaba de manifestar el secretario general de la corporación, es que se les hizo llegar una convocatoria del órgano ambiental, pero que realmente fue errónea porque se refería a la convocatoria que se envió, cogieron el listado de la comisión informativa. O sea, la persona que hizo la convocatoria cogió la convocatoria de la comisión informativa y no la del órgano ambiental, al cual yo tampoco pertenezco, por ejemplo. Y ese fue el error. Y como decía el primer teniente de alcalde, pues los expedientes que se estén trabajando aquí y demás, pues se le da mayor agilización y luego habrá otros futuros que sí podamos derivar. Pasamos a un segundo turno de intervención ahora. Ahora vamos a entrar en el segundo turno. Si quiere, señor Armas.
Sí, bueno. Reitero a lo mejor la pregunta porque igual no. ¿Cómo se va a llevar a cabo este para el órgano local, este para el insular? ¿Si hay algún procedimiento ya previsto o es según veamos que va enfocado los informes, ¿no? Porque nosotros sabemos que todos los que son municipales los puede hacer el órgano ambiental municipal sin problema. Sabemos que los que venían, que de eso, pues sabe Alexis, que lleva urbanismo, los que venían, por ejemplo, dentro de los espacios naturales protegidos, pues también le corresponde al cabildo. Ahí estábamos que si, como está dentro del municipio, y al final hacíamos dos informes. Uno lo hacía el cabildo y otro lo hacía el órgano ambiental municipal. Pero digo, ¿cómo, si abrimos el abanico, que todo lo que sea para mejorar, bienvenido sea, porque yo entiendo que lo están haciendo por las palabras del primer alcalde para mejorar, pero cómo dice, este procedimiento, este expediente lo hace el local y este expediente lo hace el insular y este expediente le toca al regional? No sé si hay algún, si tienen ya algún procedimiento previsto después va a ser aleatorio. ¿Y quién lo ordena? ¿Si es el alcalde, el concejal, alguna comisión, el pleno? Gracias.
Hola, vamos a ver, este órgano medioambiental creo que hace ya tiempo que se hizo, ¿no? Se puso en funcionamiento. ¿No sería cuestión de modificarlo con nuestra nueva corporación? Digo, ¿nos han planteado la necesidad de volver a plantear nuevos miembros de este órgano medioambiental?
Terminan en julio el mandato de ellos. Julio. Entonces, en ese momento, pues habrá que evaluar y habrá que hacer los cambios que se estime oportuno. Y a lo que decía el señor Armas, comentarle que el tema de proyectos sería. Todo lo demás se quedaría aquí y se mandaría lo que son temas de proyectos. Más bien es por una cuestión de agilización. Tenía la palabra el señor, perdón.
Cuenta que es un órgano que ya viene de antiguo, que ya una nueva corporación lo normal es que se modifique ese órgano medioambiental. Pero claro, si en julio ya termina el mandato, igual no vale la pena, ¿no?
En julio, exactamente. Bueno, si yo creo que se han aclarado las cuestiones, podemos pasar a votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al punto quinto, mutuación de manial subjetiva de las instalaciones de la Tenencia de Alcaldía en La Lajita a favor de la Comunidad Autónoma de Canarias y su posterior adscripción al Cuerpo General de la Policía Canaria, dependiente de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, para la ubicación de una comisaría. Acuerdos que procedan. Señor Secretario General, cuando usted pueda.
Sí, la propuesta de acuerdo determinada favorablemente por la comisión informativa el pasado día 13 de marzo. Contiene la siguiente propuesta: aprobar la cesión por mutación de manera subjetiva de las instalaciones de la Tenencia de la Alcaldía en La Lajita a favor de la Comunidad Autónoma de Canarias para su posterior adscripción al Cuerpo General de la Policía Canaria, dependiente de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, para la ubicación de una comisaría de policía de Canaria. La parcela en referencia es la parcela de equipamiento público E1, con la descripción que consta, en la que hay un edificio de dos plantas de altura con una superficie de 828,50 metros cuadrados que ocupa una superficie de parcela de 561,06 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. La parcela tiene naturaleza de equipamiento público con uso comunitario, polivalente y deportivo de acuerdo con lo previsto en el planeamiento vigente. Segundo, la mutación de manera subjetiva quedará sujeta al cumplimiento de los fines de su competencia vinculados al establecimiento de una comisaría de policía canaria en el municipio, cuyo incumplimiento será causa de resolución y reversión del bien al Ayuntamiento de Pájara, previo acuerdo expreso del Pleno Municipal. Tercero, dar cuenta del presente acuerdo a la Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia del Gobierno de Canarias. Cuarto, dar traslado al presente acuerdo a la Dirección General de Patrimonio y Contratación del Gobierno de Canarias para la aceptación de la mutación de manera aprobada y posterior formalización y firma de la preceptiva acta de entrega y recepción. Quinto, facultar al alcalde presidente para la firma de dicho acta.
Muchas gracias. Pues traemos a pleno esta mutación de manial, que es fundamental para poder seguir con los procedimientos de terminación del proyecto y ejecución de la posterior obra. Y pasamos ahora pues a los grupos políticos que quieran intervenir al respecto. En este caso, el señor Armas, por Asamblea Municipal de Fuerteventura, Partido Popular.
Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, cuando ya se trajo esto por primera vez a pleno, se hizo una moción institucional, estuvimos todos de acuerdo, porque estamos todos de acuerdo en que toda ayuda es buena y que venga la Policía Canaria al municipio de Pájara. Esa comisaría que se va a poner en Fuerteventura, que sea en Pájara, pues bienvenida sea, porque falta nos hace. Pero también sigo teniendo la misma duda que planteaba en ese pleno. Ya tenemos, porque al final es el grupo de gobierno el que decide la cantidad o el espacio que se les va a ceder con arreglo al personal que viene. Si ya se tiene alternativa buscada a lo que es los servicios que se están prestando allí, porque aquello se hizo un edificio en su día, estando don Rafael Perdomo de alcalde, para dar servicio a toda la zona, un edificio de usos múltiples en el cual se hizo el edificio y se puso en marcha antes de tumbar el que estaba en la plaza de, recuerda, que estaba el centro cultural en la plaza de La Lajita y el centro médico. Entonces, por lo menos se previno, se arregló el edificio antes. Yo digo, y la misma duda que tenía, si vestimos un santo para desvestir otro, si ya tenemos alternativa a los servicios que estamos prestando allí, dado que en el expediente pues se entiende que se va a ceder el edificio completo. Gracias.
Muchas gracias, señor Armas. Le damos la palabra a Juntos por Pájara, Nueva Canaria.
Gracias. Bien, buenos días de nuevo. Bien, vaya por delante que el grupo municipal Juntos por Pájara, Nueva Canaria, tiene claro que, y está de acuerdo en que la policía canaria esté en el municipio de Pájara y concretamente en la zona de La Lajita, que siempre hemos dicho que para algunas infraestructuras es el centro equidistante de la mayor parte de la comarca sur, con lo cual daría un servicio, diría que de forma inmediata, instantánea, a dos ayuntamientos al mismo tiempo. Ahora bien, está claro que, haciendo un poco de historia, y a Pedro acaba de comentar algo, cuando se hizo ese edificio de usos múltiples, de la misma forma que se hizo en su momento en Costa Calma, había un objetivo claro. Y en el caso concreto de La Lajita, era eliminar un centro cultural que estaba ya bastante deficiente y un ambulatorio médico que también, y se quería ampliar toda aquella plaza y hacer un proyecto importante centralizando todos los servicios allí. Para eso se hizo en su momento. Ahora bien, nosotros creemos que ceder todo el edificio completo, creo que es un error. Está bien que sea lo necesario para que puedan funcionar. De hecho, en la intervención en su momento en el pleno anterior, el mismo alcalde dice en su momento, matiza en su intervención, que en cualquier caso, que en la mutación de manial posterior, se concretarían los metros cuadrados para el uso concreto, que eso que me parece que es lo razonable, me parece que eso es lo lógico. Todo ese edificio de tantos metros cuadrados, para que eso se pudiese utilizar, para que estuviese la policía, si hubiese un batallón allí en la zona esa de La Lajita, pero para los que vendrán, que pueden ser 15 o 20, y el tiempo que están no están siempre, en fin, están poco tiempo. Por lo tanto, yo creo que tener ese edificio y dedicarlo a eso, yo creo que es desperdiciar una parte importante de un edificio construido en su momento para una serie de actividades que ahora no se van a poder realizar. Y ni hay perspectiva, por mucho que digan, no se ve a simple vista un espacio que reúna condiciones adecuadas, porque como en su momento no los hubo, para poder llevar a cabo todos esos servicios. Yo creo que se podía compaginar las dos cosas. Por una parte, ceder el espacio necesario para la policía y que funcione correctamente, y por otro, salvaguardar ciertos servicios municipales que son absolutamente necesarios a La Lajita.
Muchas gracias, señor Perdomo. En este primer turno de intervención, si quiere intervenir, va a intervenir el portavoz del Partido Socialista y también concejal de Seguridad y Emergencia, don Raimundo da Costa.
Gracias, alcalde. Bueno, primero contestar, aquí no se desviste a un santo para vestir otro, todo lo contrario. Estamos hablando de seguridad, lo que nos piden en el 80% de los plenos, que tenemos que tener más seguridad, y esto es lo que ha hecho este grupo de gobierno. ¿Por qué se cede el edificio entero? Muy fácil. Si ustedes miran el gobierno de Canarias, a final de este año se sacará en la RPT 57 plazas para Pájara. Lo que se quiere es llegar a 70 plazas en Pájara en el 2026. Entonces, por lo tanto, nosotros no podemos delimitar un edificio cuando estamos hablando de 57 plazas de Policía Canaria aquí, en Pájara, sin moverse de aquí. Sin moverse de aquí. Se vienen aquí, a la comisaría. Entonces, yo creo que debatir ahora si por qué mitad de edificio, ¿por qué no? Pues muy claro. Vamos a tener la comisaría insular con 57 efectivos que van a salir y queremos llegar a 70. Y desde aquí agradecer el esfuerzo de la consejera y el director, la gran colaboración que tiene con este concejal que les habla y con todo el grupo de gobierno. De verdad que yo creo que no hay color. Sinceramente, creo que venir 70 guardias o 57 que en el 2026 estén operando en Pájara y en toda la isla, pero sobre todo en Pájara, porque nuestra comisaría va a ser en Pájara. El debate del edificio sí, el edificio no, ya tanto el alcalde como el primer teniente alcalde ya están viendo y están intentando alquilar para no quitar ningún servicio de cultura ni de ningún evento, ninguna actividad que se esté haciendo allí. Así que, por lo tanto, yo creo que discutir ahora por 800 metros o 1.200 cuando estamos hablando de 57 guardias, señores. Muchas gracias, señor alcalde.
Gracias, señor don Raimundo da Costa. Bueno, decir lo primero que creo que habría que destacar, que realmente es un hito en la historia de un municipio no capitalino, como es el municipio de Pájara, que vayamos a tener una comisaría insular de un cuerpo policial. Con lo cual, estamos hablando de algo que es histórico. Recuerdo que hasta hace pocos años se hablaba de el sur es otra isla, la capital del sur es Gran Tarajal, todo para Puerto del Rosario, y ahora tenemos la oportunidad de tener la comisaría de la Policía Canaria insular en nuestro territorio, en nuestro municipio, y que además pueda servir para abastecer de recursos en materia de seguridad a otros municipios que adolecen de ella, como puede ser el municipio de Tuineje, porque tiene menos efectivos policiales. Con esto, lo que quiero decir es que el uso que nosotros vamos a dejar que se pueda realizar o lo que se ha cedido, al final, pues por diversas circunstancias, tiene que ser todo, porque allí pues también hay armeros, hay calabozos, entonces era una cuestión de pura logística. Si la preocupación existente es suprimir servicios, eso no va a ocurrir. Ya estamos trabajando para adquirir o alquilar un local que reúna condiciones de poder albergar servicios que se estaban realizando en esa tenencia de alcaldía. Pero es que además ha salido en los medios de comunicación, se está trabajando muy bien con respecto al campo de fútbol de Lucha Canaria de La Lajita, con el campo de fútbol esperamos que también se resuelva. Y en definitiva, el Ayuntamiento va a garantizar la adecuación de los espacios necesarios para las actividades culturales, deportivas, juveniles, de toda índole. Y no creo que el debate lo debamos de circunscribir a si cedemos más o cedemos menos, porque si a mí mañana me dicen que necesitan 1,000 metros más en la zona de La Lajita para que venga la Policía Canaria, yo estoy convencido que obtendríamos el respaldo de todo el Pleno, porque al fin y al cabo el tema de la seguridad es importante, y si hay un municipio en Canarias que está demostrando que está remando con todos sus recursos económicos, logísticos, técnicos y humanos, es el municipio de Pajar. Pasamos a un segundo turno de intervención. Señor Armas.
Gracias, señor alcalde. Bien, comentar que estoy de acuerdo con parte de las palabras que ha dicho el alcalde, por no decir con todo, y por supuesto con lo que comentó Ray. Y a Ray hay que felicitarle por este trabajo que se comenzó desde hace bastante tiempo. Recuerdo las primeras reuniones que tuvimos, que yo la acompañé como alcalde en aquel tiempo, ya trabajando en lo que era la Policía Canaria tras el municipio, y eso hay que felicitar el conseguir ese logro. Nosotros no estamos en contra para nada, ni Nueva Canarias AMF, perdón, ni AMF el Partido Popular, ni Juntos por Pájara Nueva Canarias, por lo que yo les he escuchado. Tenemos una preocupación, y la preocupación es la misma, la seguridad. No sé si ustedes saben, me imagino que sí, porque lo habrán estudiado, igual que yo, que la prevención es seguridad. Y nosotros somos criados en el municipio, más ustedes que fueron, por ejemplo, el alcalde don Alejandro fue criado en Morrojable, y sabe que la prevención es seguridad. ¿Qué quiero decir con esto? Tener a los niños entretenidos en actividades, sacarlos de la calle, eso es seguridad, muy importante para el futuro. Si vamos a trabajar en seguridad ahora en este momento, porque es verdad que pues en momentos puntuales no hace falta, olvidándonos de pasado mañana, es lo que nos estamos planteando. Para nada el que venga, ojalá tuviéramos que cederle otros 1,000 metros, como dice usted, igual que a la Guardia Civil, que también se estaba trabajando. Pero sí, sigo con lo mismo de que si hay algún atisbo, porque no nos han dicho nada más que palabras, de que no se va a quedar todos los servicios que se están dando ahí sin dar, porque usted lo acaba de afirmar, señor alcalde, pero permítame la duda porque en este pleno, y consta en acta, en este plenario se dijo que bajo ningún concepto se iba a permitir que la diálisis se fuese del sur, y lo dijo el portavoz del Partido Socialista, el portavoz de Coalición Canaria y usted como alcalde, cuando se trajo aquí la moción por Juntos por Pájaro Nueva Canarias, diciendo que cuidado, que si íbamos a perderlo y tal, dice, no vamos a permitir eso, hoy por hoy no tenemos en el sur, y hay que desplazarse al norte. Quiero decir que no nos pase lo mismo, que nos sirva de experiencia, porque uno hace afirmaciones cuando dependen de otras instituciones, y esto nada más que espacio, no es otra cosa. El espacio es el que hay, y le felicito por haber conseguido lo del tema de la policía, y nosotros estamos todos de acuerdo. Ahora, si es verdad que sigo pensando en, salvo que me demuestre lo contrario, y seguramente que lo podrán hacer, porque para eso están trabajando, es en que no hagamos una seguridad de hoy y un problema gordo pasado mañana si dejamos los niños en la calle sin ese servicio que se les está dando. Gracias.
Gracias, señor Armas. Por Juntos por Pájara Nueva Canaria, señora Marisol Placeres. Gracias.
Gracias, señor alcalde. Bueno, yo también ratificar por la parte que le corresponde dentro de nuestro grupo, dejar absolutamente claro ante este pleno y ante la ciudadanía que en absoluto estamos en contra de ningún tipo de trabas ni de limitaciones a que la Policía Canaria se establezca en nuestro municipio, y nos congratulamos totalmente de este tema. Si bien es cierto que todos recordamos que cuando esta moción se presentó por parte del Partido Socialista y Coalición Canaria, se presentó una enmienda por parte de nuestro grupo en la que decíamos que en la medida de lo posible se cediesen las instalaciones que fuesen necesarias para esta instalación de este grupo. Y esto fue aceptado por el Pleno. Fue aceptado por el Pleno y se recogió así en el acta. En el último punto y en la propuesta de sesión, en el último punto se decía establecer la cesión de las instalaciones necesarias municipales. Ahora aquí se puede, claro, decir que el grupo de gobierno, que seguramente habrá estudiado que las instalaciones necesarias pues son el edificio completo, pero que en absoluto nosotros en ningún momento nos han dado información de ningún tipo. Ahora es que nos estamos enterando del número de guardias civiles que está del número de policías canarios que están previstos que se incorporen en el año 2026. Ojalá esa premonición sea cierta y sean los 57 de los que está hablando el concejal responsable. pero lo que nos mantiene en la duda es el dimensionamiento, como decía el compañero Rafael, de que parece ser que el edificio ese incluso que habría un batallón de personas ahí adentro, ¿no? Nosotros pensamos, igual estamos equivocados, que según la propuesta de cesión y según las características de ese edificio, el edificio se compone de dos plantas, el bloque 1 y el bloque 2. En el bloque 1 tiene 623 metros cuadrados y el bloque 2 tiene 205 metros cuadrados. Y nos preguntamos si con uno de estos dos bloques no hubiese sido suficiente. De todas formas, esperemos que el resultado ya lo vamos a imaginar, que de la votación, que va a ser lo que el grupo de gobierno tiene pensado, pero nuestra postura, dejando absolutamente claro, como he dicho al principio, nuestro pronunciamiento de que queremos que la policía vaya ahí, nos parece un poco exagerado y generoso la donación del edificio entero. Gracias.
Muchas gracias. Si va a terminar el turno de intervención, lo termina el señor Perdomo. De acuerdo.
Vamos a ver. Efectivamente, el tema de seguridad es un tema que preocupa en este municipio. Yo creo que eso lo hemos puesto de manifiesto todos y estamos de acuerdo todos en esa historia, está claro. Y que es importante y que es un hito que si una comisaría insular la tenemos aquí en el municipio de Pájara, es muy importante y es un trabajo bien, que yo creo que se ha hecho bien y se ha trabajado por ello. Ahora bien, la cuestión, no ponemos en duda para nada el tema de que esté la policía aquí. Lo que nos preocupa es qué es lo que va a pasar con todos los servicios que se irán incrementando. Y en su momento se hizo esto, ¿para qué se hizo? ¿Qué otras cuestiones se pueden...? Yo dudo mucho de que venga 57, ojalá viniese 57 o más. Yo dudo mucho de que la policía canaria, desde mi punto de vista, vaya a ser lo que plantea que van a ser. Lo dudo mucho. De todas formas ya veremos, ¿no? El tiempo dará y quita razones, como siempre. ¿Qué es lo que también debemos nosotros cuando hablamos de seguridad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ahí tenemos la Guardia Civil con una plantilla que está absolutamente disminuida. No tiene ni, vamos, poco más del 50%. No se crean plazas para la Guardia Civil en Pájara desde hace ya unos añitos. Por lo tanto, yo creo que el catálogo ese debe aumentarse. La policía local también. Ahora es época en que, bueno, hay dinero para poder contratar y se permite contratar más policías locales. Ya veremos en el futuro que la ampliación de plantilla bienvenida sea, pero en un momento determinado va a ser la cuestión que habrá que pagarla y habrá que los presupuestos, habrá que ajustarlos sin remanentes de ningún tipo. Eso será otro problema que se planteará a futuro. Ya veremos qué es lo que pasa en su momento, ¿no? Por lo tanto, yo creo que puede ser un error ceder todo el edificio cuando no tenemos nada preparado para albergar a todos los servicios, que justamente fue para lo que se hizo ese edificio de usos múltiples, y el nombre que tiene, ¿no? Entonces, por eso nosotros, estando totalmente de acuerdo en el tema de la policía local, de la policía canaria, creemos que el tema genera otras aristas que habría que estudiarlas muy bien.
Muchas gracias, señor Perdomo. Le damos la palabra al primer teniente de alcalde y portavoz de Coalición Canaria, señor Alonso.
Gracias, señor alcalde. Yo de verdad me quedo sorprendido, no sé. La oposición, los vecinos que nos están escuchando, este debate, que ahora tienen datos que no hemos dado anteriormente. Es que este debate lo hemos tenido dos veces o tres ya, en diferentes plenos. Es decir, ¿quieren seguridad? ¿No quieren seguridad? ¿El tiempo da, quita razones? Nos decía que si estábamos locos, que la policía canaria, que ni loco para Fuerteventura ni para Pájara. Es decir, este grupo de gobierno, el Partido Socialista y Coalición Canaria, pues tenemos nuestros compañeros. Yo como Coalición Canaria tengo mis compañeros, el presidente de Coalición Canaria, gobierno del Partido Popular en Canarias, pues nosotros nos apoyamos a nuestros compañeros y apretamos. El Partido Socialista pues está en el ministerio, que creo que también se está haciendo un buen trabajo, se está trabajando con Guardia Civil, los compañeros, para intentar reforzar Pájara, y ya el tiempo de quitar razones, don Rafael. Y nosotros, del primer momento, nadie creía que la Policía Canaria estuviera en Pájara, ¿no? Eso, Las Palmas, no sé, algunos decían en los medios, Las Palmas 2, no sé qué. El otro día escuché también en los medios, compañeros de la oposición, con el edificio abajo, hacia arriba, que si todo, no sé, está claro, es decir, es un edificio de dos plantas, la parte de abajo. Yo creo que las mujeres, celebramos hace poco el Día de la Mujer, y afortunadamente cada vez tenemos más policías mujeres, y tienen que tener un vestuario de mujeres y de hombres. Unas taquillas separadas, un armero, una sala para preparar los servicios. Toda la parte de abajo, sombras para los coches. La parte de arriba, para despachos, para las diferentes mandos, diferentes áreas que tienen dentro de la Policía Canaria. Es decir, el edificio hace falta completo. Y el almacén municipal, que está al lado, se queda libre. Y el centro de salud, hasta el día que hagamos el CAE del Sur, que también va a salir. También va a salir. Fernando Clavijo lo prometió, ya lo aceptaba, hemos estado trabajando y va a salir, el Hospital del Sur va a salir, que tampoco se lo creen, ya lo verán, ya lo verá esta legislatura, que empezaremos ese hospital, ya lo verán, sí. Y después, que si estuvimos trabajando el compañero de AMF, las pasas, yo creo que nunca, yo no tuve ningún carnet de reunión los 2 años y medio que estuve con la Policía Canaria, que todo lo que se hace, pero esto ya lo dejó preparado ya, es decir, esto se habló en su día. Yo hablé con mis compañeros, con Mario Cabrera específicamente del gobierno, oye, tenemos esta idea en el grupo de Baja, hablé con el Partido Socialista, vamos a hacer un edificio. Eso fue así. Lo llevamos a pleno, se llevó, lo aceptaron. Es decir, Canarias se revolucionó todo por el paso que dio Pájara. Que si La Gomera, que si Casimiro, que si Gran Canaria, es decir, todo el mundo. Es decir, la consejera desde el primer momento, Nieves Leire, se comprometió que uno de los compromisos para esta legislatura era más presencia en la Policía Canaria, aumentar las plazas y tener presencia en todas las islas. ¿Cierto o no? Es decir, ahí están las plazas que se están sacando. Es decir, no estamos vendiendo humo a los vecinos de Pájara ni los de Fuerteventura. Es decir, claro que van a haber 40 o 50 guardias en Fuerteventura y en Pájara, en la comisaría insular. Y habrán pequeñas sedes en diferentes municipios para actuar ellos. Vienen ahora, este fin de semana, vienen casi 20 efectivos para Pájara, y coordinados con la Guardia Civil y Policía Local, y para el norte, para Corralejo, otros tantos de la Guardia Civil. Es decir, se está trabajando conjuntamente con las diferentes fuerzas. Es decir, pero que no empecemos media hora aquí discutiendo de lo mismo otra vez. Oye, lo que tiene que felicitar a este grupo de gobierno, porque ha hecho los deberes. La legislatura pasada gobernaba Nueva Canaria, por ejemplo, en algunas Canarias, y no hizo nada para esta isla, ni en seguridad ni en nada. Es decir, y ahora lo hace otras formaciones que están. Oye, felicito a ustedes, los hechos están ahí. Es decir, lo que no entiendo es que perdamos un media hora, una hora o tres debatiendo lo mismo. Oye, felicite, y tenemos que estar enhorabuena que estemos dando pasos y vamos mejorando, y la Guardia Civil seguramente que también se mejorará, y la Policía Local, estamos con las pruebas de 9 personas más, de 9 guardias más. Es decir, podemos tener 15 guardias esta legislatura. Es decir, yo de verdad no entiendo nada de la oposición. Se puede hacer oposición constructiva, pero sin confundir a los vecinos, sin engañar a los vecinos, porque bueno, las cosas las hacemos bien, regular y mal, porque también hacemos cosas mal. Pero en este caso hemos hecho los deberes y hemos hecho las cosas bien. Y tenemos más cosas caminando. Pero bueno, como dice el compañero Rafael, el tiempo dará y quita las razones. Y yo creo que esto nos ha dado la razón y hemos sido serios, y lo que tiene que decir la oposición, oye, este grupo de gobierno está en parte en seguridad, pues ha hecho su deber y lo ha hecho bien.
Muchas gracias, señor Alonso. Ahora le damos la palabra a la señora Lacosta.
Bueno, yo entiendo que la oposición, en este caso el grupo de Nueva Canaria Juntos por Pájara, tenga dudas, ¿no? Porque también tenían dudas de que viniera la comisaría para Pájara, y estaba. Sí, usted, cuando nosotros pensamos a proponer que iba a venir para Pájara, pues todo el mundo decía que iba para Lanzarote, o quería para La Palma, o quería para no sé dónde. Bueno, es un hecho que es real, se ha conseguido, tenemos la policía aquí, y vuelta a decir otra vez que nos vamos a quedar sin servicio. Se ha dicho por activa o por pasiva, no nos vamos a quedar sin servicio. ¿Que los 57 guardias no van a venir? Bueno, si ustedes creen que no van a venir, ustedes tienen que mirar la RPT, que se va a sacar ahora, y las plazas que se van a sacar, y veremos si es una realidad o no es una realidad. Yo de momento sí le puedo decir, en este caso a Juntos por Pájara, que todo lo que me ha prometido hasta ahora la consejera y el director de seguridad del Gobierno de Canarias se está manteniendo con este grupo de gobierno y con este concejal. Todo, absolutamente todo. Y desde aquí le doy mil gracias, porque están siempre a nuestra disposición. Después hizo otro comentario también de la Guardia Civil, y le voy a dar otro dato para que usted lo tenga. Desde el año 2008 no se cubren 14 vacantes en Morrojable, pues esta vez se van a cubrir 14 vacantes y en este año, para que tengan un dato más, para lo que vean lo que está trabajando este grupo de gobierno y este concejal que les habla. Nada, muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, para terminar con este punto, ya terminamos los turnos. Yo sí les diría, pues como ya se han terminado los turnos de intervención, que aprovechen el ruego y preguntas para aclarar cualquier cuestión que no se haya aclarado o suscitado en los turnos de intervención, sobre todo porque si no vamos a abrir muchos debates. Y la idea es que, porque si yo doy ahora un tercer turno de intervención, otros grupos me van a pedir otro turno de intervención y al final vamos a eternizar. Como tenemos ruegos y preguntas, pues si hay alguna cuestión que se pueda aclarar en ese momento, lo aclaramos. Yo suelo decir nada más, porque es verdad, creo que este es un detalle importante, porque yo puedo entender que la preocupación de no suprimir espacios o servicios, más que espacios, servicios que se van practicando o realizando en las islas. Lo tengo claro. Creo también que es importante felicitar al grupo de gobierno porque es que es un hito histórico conseguir la comisaría de la Policía Canaria. La diferencia radica en la que es comisaría de la Policía Insular. Esa es la diferencia. Porque si hubiese sido una comisaría local, pues a lo mejor podríamos plantearnos, oye, estamos cediendo mucho suelo, es solo una comisaría local, en un momento determinado puede desabastecerse de personal, pero aquí estamos hablando de una comisaría insular, de todo lo que conlleva una instalación de estas características. Y tiene sus propios calabozos, y es por eso que se va a ceder, porque es lo que nos pidieron. Ellos mismos no los pidieron. Es poco compatible la actividad cultural con personas que están en un calabozo en ese momento ahí. Y luego ellos necesitan espacio porque también hacen sus propios cursos y otro tipo de acciones formativas. Creo que es bueno y también les digo que estamos trabajando para ya alquilar un local y tenerlo antes del cambio de uso de esta tenencia de alcaldía. Así que creo que es bueno para el municipio y debemos de felicitarlos por ello. Pasamos a votar lo que es el punto quinto, si les parece bien. Yo creo que se ha debatido suficiente. ¿Votos a favor? Unanimidad. No, perdón. Claro, estábamos todos con unanimidad, pues ya me... Cuenta... Me tiene que contar el secretario, señora concejal, ¿no? ¿Quién cuenta? ¿Ahora cuento yo? ¿También cuento yo? A ver, pues entonces somos 17 de 14 de la mayoría de gobierno. Vale. 16 votos a favor, 16 a favor. 5 abstenciones. 16 a favor, 5 abstenciones.
No, pregunta.
¿Votos a favor? Es que ya había votos a favor, fueron 16. Vale, ahora sí. ¿Abstenciones? 5 abstenciones. Gracias. Ahora cuento yo también. Estamos ya a la parte declarativa. En este caso, pues hay mociones presentadas. El punto sexto, moción relativa a la antiocupación de viviendas presentada por el Grupo Mixto Municipal. Le damos la palabra al grupo proponente. Recordarles que el grupo proponente siempre va a tener tres turnos. El turno de la presentación de la moción, el primer turno de intervención y el segundo turno de intervención.
Gracias, señor alcalde. Bien, le doy la palabra a doña Mitie, que va a hacer la exposición.
Muchas gracias, portavoz. Buenos días a todos. Bueno, traemos a pleno esta moción antiocupación y nos vamos a centrar en los antecedentes. Supongo que procedo a la lectura completa. La ocupación de viviendas es un problema que no deja de crecer en España desde que Pedro Sánchez, el Partido Socialista, es presidente. Y su incidencia afecta también de forma directa e indirecta a miles de canarios. Entre 2018 y 2024, los 7 años de gobierno de Sánchez, se han ocupado más de 4.000 viviendas en Canarias, según los datos de allanamiento y usurpación de inmuebles del Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior. Datos provenientes de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Autonómica y las policías locales. Una cifra que nos muestra solo una parte del problema, puesto que no refleja aquellas ocupaciones o intentos de ocupación que se resuelven por la intervención directa de propietarios y de vecinos. Si se comparan los 7 años de este gobierno con los 7 años del gobierno de Rajoy en España entre el 2011 y el 2017, el problema de la ocupación ha aumentado un 76% en las Islas Canarias. Solo en el año 2024, el Ministerio del Interior acredita la existencia de 663 casos de ocupaciones de viviendas en la isla. Una media de 55 casas ocupadas cada mes en Canarias, o dicho de otra manera, una casa ocupada cada 13 horas en nuestro archipiélago. En las últimas semanas han aumentado las noticias de ocupaciones ilegales en Canarias, con ocupaciones de vivienda puestas en alquiler ilegal por habitaciones, ocupaciones de viviendas de personas mientras estaban ingresadas en hospitales o residencias, o brigadas de vecinos que evitan que se consuman este tipo de delitos en localidades como Tacoronte, La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, entre otras. La normativa estatal en materia de vivienda, promovida por el PSOE y los socios de Podemos y Sumar, han provocado un efecto llamada que genera problemas muy graves a los ciudadanos afectados, una creciente sensación de inseguridad y conflictos en la convivencia vecinal. Un auténtico problema social al que ni la justicia ni las fuerzas de seguridad pueden dar una respuesta rápida y eficaz con el marco legal actual, lo que deja a los propietarios en una situación absoluta de indefensión y vulnerabilidad. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, el tiempo promedio que los propietarios españoles tardan en desalojar a un ocupa es de unos 18 meses, una media que se eleva a 23,5 meses en el caso de Canarias. Por este motivo, y con el fin de acelerar el proceso de desalojo, sería adecuado también habilitar juzgados especializados en ocupación e inquiocupación que den una respuesta más rápida a este tipo de situaciones, ya que la celeridad es clave para poder erradicar este problema. Ante esta situación, el Partido Popular promovió una ley hace más de un año en el Senado con la aprobación de la proposición de ley orgánica contra la ocupación ilegal para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad y las personas y cosas en las comunidades de propietarios. La llamada ley antiocupación del Partido Popular, aprobada por mayoría en el Senado, fue remitida al Congreso de los Diputados el 20 de febrero del 2024 y un año después, la mesa de la Cámara, con mayoría del PSOE y Sumar, sigue sin darle trámite e impide su debate y aprobación. Una maniobra absolutamente antidemocrática. Esta proposición de ley del Partido Popular permitiría que los ocupas fueran desalojados en 24 horas en España, endurecería las penas por ocupación de vivienda e impediría que los ocupas pudieran empadronarse en viviendas ajenas. Además, incluye estos delitos en los procedimientos de enjuiciamiento rápido, establece penas para aquellos que alienten o fomenten la ocupación y habilita a las comunidades de propietarios para que puedan actuar en los procesos judiciales contra los ocupas y adoptar medidas preventivas. Los cambios legales propuestos por el Partido Popular no afectan a la debida protección de los más desfavorecidos ni a la garantía de la vivienda que deriva a los principios rectores de las políticas sociales y que guía a las políticas públicas. No deben, por tanto, confundirse las necesidades de vivienda y su cobertura con la lucha contra la delincuencia y las actividades incívicas y las conductas que pongan en riesgo la seguridad de las personas y las cosas. Las administraciones públicas deben dar solución a la falta de viviendas y atender las necesidades de las personas y las familias vulnerables, pero sin poner en riesgo la defensa de la propiedad privada ni fomentando la ocupación de los bienes de otros ciudadanos. Por todo esto, elevamos al Pleno del Ayuntamiento de Pájara los siguientes acuerdos. Punto número uno. Rechazar y condenar la ocupación ilegal de viviendas y de cualquier tipo de propiedad privada. Dos. Instar al Gobierno de España a derogar la ley actual de vivienda que protege y promociona la ocupación ilegal de viviendas y otros inmuebles. Tres. Instar al Gobierno de España y a la Mesa del Congreso de los Diputados a desbloquear la tramitación de la proposición de ley orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y las cosas y las comunidades de propietarios, remitida por el Senado el 20 de febrero de 2024 para que pueda someterse a debate y votación lo antes posible y se puedan poner en funcionamiento medidas como el desalojo en un plazo de 24 horas, el incremento de las penas para quienes ocupan un inmueble o promuevan y faciliten esta ocupación o la nulidad de las inscripciones de los ocupantes ilegales en viviendas en el padrón municipal. Cuatro, instar al Gobierno de España a habilitar juzgados especializados en ocupación e inquiocupación.
Bueno, pues ahora pueden intervenir los grupos políticos y tiene la palabra, pues, precisamente el grupo proponente, si quiere intervenir en este primer turno.
No, ahora nosotros intervenimos, si quieren, junto por Pájara.
Vale, de acuerdo.
Entendemos que se ha expuesto en el primer
punto. De acuerdo.
Tiene otro turno.
Señor Domínguez Ángel Grafiña.
Gracias, señor alcalde. Bueno, nosotros brevemente, si bien estamos de acuerdo con el espíritu de esta moción en lo que se refiere a que la vivienda es un problema que no deja de crecer en España, un problema demasiado preocupante, sí que a la hora de llegar al final de la moción, donde se proponen los tres o cuatro puntos, es donde tenemos una ligera discrepancia con los proponentes, que como todo el mundo sabe, bueno, el primer punto dice rechazar y condenar la ocupación legal de viviendas en cualquier propiedad privada, estamos totalmente de acuerdo, pero ya en el segundo punto entramos en contradicción con lo que es nuestro ideario y nuestra política, que es en la que dice de instar al Gobierno de España a derogar la ley actual de vivienda que protege y promociona la ocupación ilegal de vivienda y otros inmuebles. Recordar aquí que en el mes de abril del año 2024, nuestro grupo, de los primeros de Canarias en presentar la solicitud para declarar nuestro municipio de Pájara como zona de mercado residencial tensionado, acogiéndonos a la ley que todo el mundo ya sabe quién la hizo, a la ley estatal 12/2023 del 24 de mayo, solicitábamos pues que en diferentes zonas de nuestro municipio se entrase en el estudio de declarar zonas residenciales tensionadas, al igual que ya había, creo que había uno o dos en Canarias, habían solicitado, como puede ser el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y creo que Arico o alguno otro más, ¿no? Nosotros en Pájara fuimos de los primeros de toda Canarias en presentar esto. Y decimos alto y claro, lo hemos dicho en diferentes medios, en el Parlamento de Canarias, varias veces, que hay que declarar zonas tensionadas y limitar los impagables y desorbitados aumentos de los precios y arrendamientos de forma urgente. Decir con esto que, curiosamente, el sábado día 15 observamos en una nota de prensa que todos sabemos que la comunidad que prácticamente cogió se acogió a esta posibilidad que da la ley de esta declaración fue Cataluña, donde 271 municipios pues se acogieron a esta ley, por zonas algunos de ellos, ¿no? Y la noticia dice, el precio de alquiler en Cataluña en los últimos 8 meses cae un 3,7% en su primer año como zona tensionada. En Cataluña, y después se refiere a Barcelona, donde ha caído un 6,4% el precio de los alquileres. Esta era una de las reticencias que ponía, por ejemplo, el Partido Popular en ese pleno y tal. De ahí que, estando de acuerdo con el espíritu de la moción, no estamos de acuerdo con el segundo punto, por lo que va a ser el motivo de que nuestro grupo se va a abstener en esta moción.
Gracias, señor Grafiña. Le damos la palabra ahora al portavoz de Coalición Canaria, primer teniente de alcalde, don Alexis Alonso.
Gracias, señor alcalde. Pues, como portavoz de Coalición Canaria va a apoyar esta moción, teniendo en cuenta las familias vulnerables, que hay casos y casos. Es decir, yo creo que este municipio y Canarias hay mucho cara dura que quiere vivir sin respetar la propiedad privada, y yo creo que Pájara, bueno, tenemos un alto y cada vez más no respetan la propiedad. Nosotros hemos vivido siempre del turista. Mucho turista alemán pues compra su vivienda, ha tenido su vivienda en este municipio, y puntualmente viene de vacaciones 6 meses, un año a este municipio, y muchas de ellas las están vendiendo porque los ocupas, o se va a cualquier vecino de vacaciones, o está en un hospital, y siempre hay ciertos elementos que le dan una pata a la puerta, y estamos en contra. Y yo creo que hay muchísimas viviendas en este municipio que están cerradas porque jurídicamente no tienen una ley que los ampare en caso de ocupa, porque bueno, están un año, 2 años,
dentro sin pagar, pagando hipotecas los vecinos, pagando agua, luz, y cuando se van, pues tienen que hacer una inversión importante porque su vivienda se la han dejado inservible. Creo que fue después que usted presentó la moción, el gobierno pues han llegado a algún acuerdo, Partido Popular, Partido Socialista y yo creo que portavoz ahora del Soroira, pero Coalición Canaria va a apoyar esta moción.
Muchas gracias. Por parte del Partido Socialista,
gracias, señor Da Costa. Bueno, lógicamente lo habíamos hablado antes, nosotros con algún matiz estaríamos dispuestos a apoyar esta enmienda que han presentado, la moción, perdón. Pero sí hay que decir claro también que parece ser que aquí el Partido Socialista y Pedro Sánchez han sido lo peor en estos últimos 6 años, escuchando un poco la moción. El Partido Socialista y el portavoz del Partido Socialista está en contra de los ocupas, de los caraduras, como bien decía el primer teniente alcalde, por supuesto. Pero ahí también tenemos claro que hay gente muy vulnerable y que siempre tenemos que estar al lado de la gente vulnerable, no de los caraduras y sinvergüenzas que los hay y destrozan las casas. Pero mire, le voy a dar un dato, que usted tanto critica al Partido Socialista. El pasado martes, Junts consigue el apoyo del PSOE y PP para tramitar una ley y desalojar a los ocupas en 48 horas. A lo mejor ese dato no lo tenía para que vea que el Partido Socialista no es tan malo. Quiero decir que venimos aquí y, lógicamente, a castigar y a defender los derechos de todos los ciudadanos, de uno y de otro. Muchas gracias, señor alcalde.
Gracias. Bueno, comentarles que no nos importa que el Partido Popular haya presentado una moción, porque si consideramos que es buena para nuestros vecinos y vecinas, pues la vamos a apoyar. Como vamos a dejar de lado también las cuestiones políticas, porque es verdad que hacen referencia pues a las comparativas del gobierno de Mariano Rajoy con el de Pedro Sánchez, hay otros muchísimos indicadores donde el Partido Socialista tiene mejores indicadores que los años de Mariano Rajoy. Por tanto, para mí esto no es significativo, ¿no? Es el debate político. Pero sí que hay una cuestión que creo que un partido como el Partido Popular debería de valorar, retirar esa parte del texto, porque creo que es dolosa hasta con el propio Partido Popular, y me explico. Nosotros estamos de acuerdo con la moción, incluso aunque podemos diferir en los antecedentes, en los que ustedes pues critican a Pedro Sánchez y nosotros estamos de acuerdo en cuestiones del propio gobierno y en otras cuestiones, si no estamos, también damos nuestra opinión, como no puede ser de otra manera, pero es que en el punto 2, ustedes dice literal, instar al gobierno de España a derogar la ley actual de vivienda, que puede ser modificar, en vez de derogar, pues modificar, que al fin y al cabo se está tramitando pues la modificación de la misma. Pero es que la siguiente frase es, yo creo que es muy dolosa, ¿no? Que protege y promociona la ocupación ilegal de viviendas y otros inmuebles. No hay ninguna ley en España que se haya hecho para beneficiar al delincuente. Otra cuestión es que en la práctica de esa ley pues hayan lagunas en las cuales pues algunos aprovechen, pero la ley que se creó de vivienda, que es el gobierno socialista es el que ha creado esa ley por primera vez en la historia, no se puede decir que es una ley que está para proteger y promocionar la ocupación ilegal de vivienda y otros inmuebles. O sea, se estará aplicando de tal manera donde los aprovechados se estén aprovechando de las circunstancias, pero no se ha creado la ley con esos antecedentes. Si mira los antecedentes de la ley, en nada se le parece a eso. Por tanto, yo sí les pediría que tuviesen a bien quitar esa última frase y poner instar al gobierno de España a modificar la ley actual de vivienda para garantizar la protección de las personas más vulnerables, por poner un ejemplo, ¿no? Lo digo porque es así. Yo entiendo que una ley, proteger y promocionar la ocupación ilegal, la ley no está para esto, ni se construyó para esto. Y termino diciendo una cuestión, y lo decía también ambos portavoces, es importante diferenciar, y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, el delincuente ocupa, que los hay, que espera que la señora mayor se vaya a comprar al pan para saltarse de la casa, que los hay, con ese hay que ir y hay que meterlo en la cárcel, frente a la persona que de repente se queda en el paro, no puede pagar su hipoteca, tiene hijos y lo echan de la casa y se tiene que buscar la vida de alguna manera. Bueno, pues hay que intentar diferenciar entre el verdadero delincuente que hace pues de la ocupación un verdadero negocio frente a la situación social que en un momento determinado cualquiera de los que estamos aquí podemos vernos inmersos, ¿no? Y si usted pues tiene a bien modificar esto, porque nos parece doloso decirle a un gobierno, al que sea, incluido el Partido Popular, que ha creado una ley para facilitar a que el ilegal pues haga su agosto, yo creo que no es justo y, por tanto, pues con esa salvedad nosotros estaremos dispuestos a apoyar esta moción.
Perdón. Sí, bien. Estando de acuerdo en el fondo de la moción, no, en lo que son las formas no se terminan de explicar, porque el señor alcalde habla de delincuentes. Yo creo que no todos los que ocupan son delincuentes. Sabemos que hay casos y casos. Y yo le puedo decir, como alcalde que fui de este municipio, pero bastante gente que vino a verme intentando buscar vivienda y no había, y tuvieron que meterse porque en un techo. Y usted lo sabe, que los conoce igual que yo. Entonces no podemos meter a todo el mismo saco. Estoy de acuerdo con lo que comentó el primer teniente alcalde, de que hay un montón de caraduras y de que con eso y sobre eso hay que actuar. Entonces, estamos hablando de que hay ya en marcha, pues me está diciendo que se llegó a un acuerdo a nivel Estado, que es quien tiene que cambiar o modificar esto, en el cual se va a hacer estas modificaciones y que esos caraduras en 48 horas se puedan poner en la calle, nosotros como AMF entendemos de que, independientemente de que estemos en de acuerdo en parte de lo que se ha dicho aquí, nos vamos a abstener porque a la misma vez entendemos que es precisamente el Parlamento el que tiene que aprobar esto, y si ya está en marcha, pues entendemos que ahora mismo es una abstención por parte nuestra. Por las dos cosas, porque personalmente he tenido una casa ocupada y sé lo que es. Personalmente he tenido una casa ocupada y sé lo que es. Pero a la misma vez también conozco la otra parte. Y como estás ahí entre medio y ya está en marcha lo que es la modificación de esa norma, precisamente para poder actuar sobre esas personas, pues nuestro voto como AMF va a ser abstención. Gracias.
Entiendo que va a seguir el turno de intervención. Vale. Pues entonces, doña Miriam de León.
Gracias. Sí, les agradezco sus intervenciones porque estamos absolutamente de acuerdo. De hecho, casi que coincide con el resto del argumentario que quería hacer en esta segunda parte. Por supuesto que somos conscientes de la grave falta de vivienda que hay en cada rincón de España, casi me atrevería a decir, y que nos afecta directamente a nuestro municipio. Por eso les veníamos a pedir el apoyo para que se llevase al Congreso esta moción, esta ley, que lleva sin debatirse 13 meses, y creo que hay, en esto sí que hay absoluta unanimidad, en que no todos son delincuentes, claramente, y contra esos estamos luchando. Muchas veces los discursos cuando se hablan de ocupación, y es verdad que podemos dejar al margen, digamos, un poco la parte más política del asunto, ¿no? Pero sí que hay a lo mejor ciertas tendencias que tienden a relacionar la ocupación con los fondos buitres y nada más lejos. O sea, no tengo los datos concretos, pero sin estadísticas, a nosotros lo que nos preocupa son esos pequeños propietarios que tienen su vivienda, ya sea la habitual, porque se han ido a una residencia de vacaciones, hospitalizados o lo que sea, y se encuentran con la vivienda ocupada y, como mismo decíamos, ¿no?, 2 años sin que tardan en recuperarla. Además, tienen que estar pagando sus hipotecas, contribución, basura, agua, luz, comunidad, porque son servicios que además tiene que seguir asumiendo el propietario. Y no solo ya de primera vivienda, sino incluso de una segunda vivienda, que a lo mejor alguien ha trabajado con todo el sudor de su frente para tener un complemento a su pensión o a sus rentas, y que de repente se encuentran pues con 2 años de gastos en el mejor de los casos y con 20.000 euros en reformas en el siguiente de los casos. Por supuesto que lo que queremos es una sociedad justa, por supuesto que no queremos, o sea, no vemos relación con la vulnerabilidad de las personas. Entendemos que es la administración la que tiene que resolver ese problema y no la propiedad privada, que es otro de los derechos fundamentales. Y por supuesto que cuando nos referimos al Partido Socialista y a la ley aprobada, es que la ley de vivienda en sí puede estar la parte positiva del beneficio fiscal, pero ¿de qué le sirve a un propietario un beneficio fiscal, incluso cuando hablemos de bonificar el 100% si el 100% de cero es cero. O sea, cuando no cobra, el 100% de cero es cero y es en negativo, cuando además tienes que asumir hipoteca, impuestos, seguros y servicios. Con respecto a la enmienda que nos proponen, es verdad que a lo mejor la frase le puede resultar un poco dolosa, entendiendo y agradeciendo su intención de apoyo, siendo el Partido Socialista, de verdad que la agradecemos. Pero es verdad que lo que dice es que al final la ley, o sea, no estamos diciendo que la ley se haya planteado para proteger o promocionar la ocupación ilegal de vivienda. Entendemos que esa ley, y así lo explicaron cuando la aprobaron desde el Partido Socialista con el apoyo de Sumar, se supone que se hizo para garantizar el acceso a la vivienda de las personas más desfavorecidas, de los jóvenes y teniendo en cuenta las rentas que se tenían. No decimos que fuese la finalidad, entendemos que la intención sería la mejor de las intenciones. Decimos que el resultado es que esa ley protege y promociona esa ocupación ilegal, por lo que comentábamos antes, porque al final el que se intente incentivar fiscalmente no va a hacer que se ponga más vivienda en el mercado. Al final esta ley, por muy buena intención que tuviese, lo que ha provocado justamente el efecto contrario, y esto ya lo hemos defendido cuando hemos hablado de la situación de la vivienda en Pájara, y es que de nada le sirve a un propietario un incentivo fiscal si lo que no tiene es una seguridad jurídica para poner su vivienda en el mercado. Entonces, con respecto a la enmienda, tendría que plantearlo y reflexionar, y si ustedes insisten en mantenerla, pero no decimos que se haya hecho con esa intención. Decimos que por lo que se tiene que derogar esa ley es porque ha surtido el efecto justo contrario con el que en teoría en principio fue planteada, y es que se haya retirado, aunque como decía el señor Grafiña, es posible que donde se haya no sé los datos con respecto a el mercado de vivienda que hay ahora mismo, es posible que igual los precios se hayan bajado por las personas que han decidido mantener su vivienda en alquiler de larga temporada, pero ¿cuántos propietarios han decidido retirarla de ese mercado de alquiler de larga temporada por esa inseguridad jurídica que promociona esta, que no que promociona, sino que da esa ley? Es la duda que tenemos. Y bueno, y con respecto a la enmienda, querríamos confirmar si quieren mantenerla o si aclarado el que no es que la finalidad fuese esa, sino que es el resultado, para poder tantear si la aceptaríamos o no. Muchas gracias.
Ahora, por Juntos por Pájara, Nueva Canaria, señora Marisol Placeres. Interviene el señor Perdomo. Gracias.
Bien, vamos a ver. Nosotros, si ha comentado, no sé si fue Ryan, comentó que el Partido Socialista y el Partido Popular han llegado a un acuerdo para tramitar en el Congreso una ley donde se hable de la ocupación y se resuelva en un plazo rápido, así me parece correcto. Es decir, eso resolvería todo aquello de lo que estamos hablando. Y eso sería bueno. Porque, claro, hay dos cuestiones. Una es lo referente a lo que decía Alexis, que claro, que hay mucho cara dura que aprovecha la oportunidad, y hay incluso medias mafias que se dedican a esta cuestión. Eso está claro. Entonces, esa gente quiere diferenciarla de lo que son las personas vulnerables. Pero claro, el concepto de personas vulnerables es un concepto también muy relativo. Y la cuestión de eso consiste en que las personas vulnerables no pueden ser vulnerables y no se puede resolver su problema a costa de otros vecinos también vulnerables, que igual tiene una casita o un pisito para, como decía Miriam antes, poder completar su pensión o poder sobrevivir. Entonces, claro, eso tampoco es cuestión. Las personas vulnerables, quien tiene que resolver el problema serían los servicios sociales, ya sea del ayuntamiento, de la comunidad autónoma, de los cabildos, de quien sea. No el otro vecino también con posibilidades de ser vulnerable. No estamos hablando de grandes fondos que puedan tener un muchísimo casas o bancos, el Saref, que tiene un montón de tal, cerrados y tal y cual. De eso no estamos hablando, de las personas vulnerables. Y para eso hay que buscar una solución. Nosotros, desde luego, entendemos que esta moción está bien planteada en el sentido de que es razonable, pero claro, el derogar la ley de vivienda deroga consigo otra serie de circunstancias que también son importantes mantener. Y esa es la cuestión, ¿no? Entonces nosotros por eso nos abstenemos, ¿no? Porque entendiendo todo esto, entendemos también que derogar esa ley significa pues todo lo que acaba de decir antes, todo lo que dijo antes Miguel, que hay otras cuestiones que las empeoraría de forma importante. Por lo tanto, si está en el horizonte una nueva ley en el Congreso de los Diputados que va a resolver esto de forma tajante, pues bienvenida sea, y lo cual estaríamos nosotros encantados y lo apoyaríamos, por supuesto. Y diferenciamos tipos caraduras que se dedican a mafias que están dedicadas a asaltar viviendas particulares de personas vulnerables y tener muy claro cuál es el concepto de vulnerable. Y esa vulnerabilidad la tiene que resolver los servicios sociales municipales, cabildo o comunidades autónomas, no a costa de otro vecino.
Muchas gracias, señor Perdomo. El primer teniente de alcalde, señor don Alexis Alonso.
Totalmente de acuerdo con Rafa en gran parte Holgadillo, es decir, bueno, lo que hemos hablado, es un sitio muy pequeñito y bueno, y aquí sabemos quién tiene la casa ocupada, quién no le paga, es decir, pues muy pequeñito, esto no son grandes y la gente hace un esfuerzo durante toda su vida para tener una segunda casita o para dejársela a su hijo o dos, lo que haya trabajado en su vida, la familia. Y bueno, yo creo que hay ejemplos en Europa, como Alemania, que bueno, que están más que con la ocupación. Tiene que ser un tema penal, es decir, la propiedad privada tiene que tener una seguridad jurídica porque, bueno, si no, ¿de qué nos vale? Esto, tenemos un país que la propiedad privada no vale nada y tiene que valer, es decir, lo que es de cada uno, es decir, nadie se lo ha dado por la cara. Y bueno, yo creo que el gobierno cogerá ejemplos y con de Europa, que hay ejemplos, y pájaro, digo. Para un sitio pequeño y no y sabemos quién tiene esos problemas, ¿no? Y pues vemos en los medios y lo que pasa aquí. Si me das 3.000 euros o 4, me voy. Es decir, eso no se puede permitir. Vamos a ver. Bueno, ya está.
Sí. Vale. Muchas gracias, señor don Alexis Alonso, primer teniente de alcalde y portavoz de Coalición Canaria. Si por el Partido Socialista quieren intervenir, señor Raimundo da Costa.
Nada, igual que habla el primer teniente de alcalde y Rafael, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que al final la gente vulnerable, como bien decía Rafael, está claro que tiene que ser la administración, sea el Estado, el gobierno, los ayuntamientos, cabildos, etcétera. Porque sí es verdad que también esa gente vulnerable, que al final se tira, por circunstancias, por mala suerte en la vida, pues se quedan con sus dos hijos fuera, pues al final está claro que hay que velar por ello, porque unos tenemos suerte en la vida y otras personas pues no tienen tanta suerte, ¿no? Y con respecto a lo que decía el señor Rafael, ya se lo envié por WhatsApp, esto fue el martes, y es: Junts consigue el apoyo del PSOE, PP y Vox para tramitar una ley de desalojar ocupas en 48 horas. Si eso se aprueba, lo tenemos, creo que todos los ciudadanos en este país lo tienen hecho, ¿no? 48 horas, porque no se puede seguir permitiendo lo que se estaba permitiendo.
Muchas gracias. Bueno, comentar que desde el Partido Socialista hemos hecho una enmienda que ha sido explicada por la portavoz del Partido Popular, pero la realidad es que cuando se presenta una propuesta al Pleno, lo que votamos es el tenor literal, no la interpretación que hacemos de ese tenor literal. Lo que pone claramente el punto 2 es que instar al Gobierno de España a derogar la ley actual de vivienda que protege y promociona la ocupación ilegal de vivienda y otros inmuebles. Eso es lo que dice el tenor literal, o sea que hay una ley que se ha creado para proteger y promocionar la ocupación ilegal de viviendas y otros inmuebles. Y esto pues no es cierto. Es cierto que se crea una ley de vivienda que, como es la primera en España, muchas de las leyes son modificadas posteriormente, pueden tener lagunas, pero no se crea la ley con esa finalidad. Y aunque usted lo explique, mientras no se modifique en los puntos de acuerdo, lo que se está votando es el tenor literal del punto 2. Por tanto, es lo que hay. Ahora bien, nosotros lo que le íbamos a proponer era una enmienda clara que diga instar al Gobierno de España a derogar, a modificar, porque al final no se trata de derogar, se trata de modificar sustancialmente lo que haya que modificar, porque ya hay pasos que se han dado. Instar al Gobierno de España a modificar la ley actual de vivienda para evitar la protección y promoción ilegal de viviendas y otros inmuebles. Con eso lo que estamos diciendo es que estamos trabajando para, que hay que modificar, porque en esas lagunas los delincuentes aprovechan, y habrá que modificar, porque es cierto, es injusto que tú te vayas a comprar a cualquier cosa, a cualquier tienda, cuando llegues te encuentres la casa ocupada y no puedes entrar en la casa, y que encima tengas que estar tú dando explicaciones y tú justificando de que tú vives ahí, y el delincuente, porque también los hay, salvando a las personas vulnerables, pues resulta que se queda en su casa y tú estás con tus hijos en la calle. Pues ese tipo de cuestiones que pueden generar conflictividad social hay que resolverlas. Por tanto, nosotros proponemos instar al Gobierno de España a modificar la ley actual de vivienda para evitar la protección y promoción ilegal de viviendas y otros inmuebles. Esa es la propuesta que hacemos. Para evitar la promoción, claro. Modificar la ley para evitar la protección y promoción ilegal de viviendas y otros inmuebles. Ahora, no, pero espera. Ahora es el grupo proponente de la propuesta si la acepta o no la acepta.
Sí, aceptamos la enmienda tal y como la plantean. Gracias.
Y por otro lado, pues eso, que se modifique para evitar que el aprovechado se aproveche. Yo creo que esa es la cuestión. Ah, está Ángeles. La enmienda, el Partido Popular, que es el grupo proponente, la acepta y entonces se pasaría a votar la moción con la enmienda incorporada. ¿Votos a favor de la propuesta?
Por favor, ¿se puede repetir la enmienda
incorporada? Sí, se la repito, por si cambian a lo mejor de opinión. Mire, la enmienda, lo que decía, sí, por un lado está la enmienda, bueno, pero para decirle el punto, instar al Gobierno de España a derogar la ley actual de vivienda que protege y promociona la ocupación ilegal de vivienda y otros inmuebles, nosotros decíamos que no se concebió esa ley para eso, y decíamos instar al Gobierno de España a modificar la ley actual de vivienda para evitar la protección y promoción ilegal de viviendas y otros inmuebles. Esa es la propuesta. Con lo cual, se diferencia al delincuente de él que lo... con esta propuesta. Pasamos a votación nuevamente por si... ¿Lo ven positivo? ¿Votos a favor? Lo digo que no te veo, que no te vi. 19 votos a favor. ¿Abstenciones? 2 abstenciones.
Una cuestión simplemente, que esto debe ir acompañado de la creación de nuevos juzgados, porque si no, el tema...
Juntos por Pájara, entonces vamos a esperar que venga. ¿La van a defender ustedes? ¿La defiendes tú? Vale, para que, pero esperamos a que vengan los compañeros. Se la sabe, vale. Bueno, pasamos entonces al punto número 7, moción relativa a la necesidad de contar con una pista de atletismo en el municipio de Pájara, presentada por Juntos por Pájara Nueva Canaria. Señor Don Miguel Ángel Grafiña, cuando quiera.
Gracias, alcalde. De toda la ciudadanía de Fuerteventura y de Canarias es conocida la importante tradición que ha tenido en nuestro municipio, dentro del municipio, el atletismo. En Fuerteventura y en Canarias, desde hace cerca de 30 años en que se creó la Escuela de Atletismo de Morrojable por el añorado Pepe Espino. En ese periodo han sido innumerables las medallas nacionales e internacionales que han logrado diferentes deportistas de nuestro municipio, incluyendo un premio nacional a esta Escuela de Atletismo como reconocimiento a la gran labor realizada. Todo ello a pesar de no contar con ninguna pista de atletismo en Pájara, como sí tienen la mayoría de municipios de la isla para la preparación y entrenamiento de sus atletas. Esta reivindicación histórica, planteada por el mencionado Pepe Espino y por diferentes profesores y monitores deportivos, como el presidente de la Escuela de Jables del Sur, Gustavo Rodríguez, que sigue logrando éxitos deportivos como los conseguidos en el último campeonato de Canarias, de marcha, que ha caído en saco roto en diferentes medios y gobiernos. La última excusa del grupo de gobierno ha sido que están buscando suelo susceptible de realizar una pista de atletismo de estas características, cuando sabemos y nos consta que la corporación dispone sobradamente de suelos dotacionales para una instalación de estas características, como son la parcela de 5 de 98.000 metros cuadrados en Costa Calma, donde se encuentra el campo de fútbol y otras instalaciones, y donde se construirá el centro de día y el polideportivo del que han sacado a licitación el proyecto. En ese suelo cabría perfectamente una pista de atletismo. En la zona del Granillo Costa Calma hay suelo municipal dotacional de sobra para esta instalación. En la Gaviota, frente al Club Valdiana, también hay una gran parcela de suelo dotacional propiedad del Ayuntamiento, también susceptible de una instalación deportiva de estas características. Y también en el nuevo plan general de Butiondo se pintó un suelo rústico para el desarrollo de futuros suelos urbanizables y dotacionales, que si se logra su adquisición por compra o expropiación, sería la gran solución y el pulmón para el desarrollo de toda la zona. Ahora el gobierno municipal ha sacado la noticia que sacan a licitación la redacción del proyecto para un polideportivo en Costa Calma, noticia que nos llena de alegría por las necesidades de estas infraestructuras en la zona, pero que a la vez nos entristece observar cómo no han sido capaces de admitir la necesidad histórica de la sección del atletismo, y nos preguntamos por qué en el mismo proyecto de ese polideportivo no se sacó la demandada y necesitada pista de atletismo. Nos preguntamos también si nuestros atletas tendrán que seguir entrenando en otras pistas de atletismo de la isla, en campos de fútbol, en avenidas o en la playa, y por qué no se proyectó una instalación como el recientemente inaugurado Centro de Atletismo Insular en el norte de la isla, en el municipio de Oliva, y que encima financió el Cabildo Insular de Fuerteventura con sus equipamientos y materiales deportivos incluidos. Es por lo que proponemos que, ya que se han redactado los pliegos y sacado la licitación el proyecto de ese polideportivo, sin haber comunicado a ningún club ni entidades deportivas del municipio, ni a ningún grupo político de la oposición, por si se quería aportar alguna idea que enriqueciese el proyecto, tal como sí se hizo a la hora de redactar las nuevas bases de subvenciones de deporte. Solicitamos
que a la mayor brevedad posible, y siendo una realidad que la institución tiene suelo dotacional y medios económicos sobrados, se proceda a estudiar la construcción de esta infraestructura tan demandada históricamente por las escuelas de atletismo de nuestro municipio y se haga realidad que Pájara también cuenta con una pista de atletismo. Muy breve resumen, decir que en definitiva nuestra primera opción siempre fue la parcela D5, donde estamos convencidos, y así nos los han acreditado diferentes técnicos, que cabe esa infraestructura. Y sabemos y conocemos que sobre los otros dos suelos del Granillo y la Gaviota no se puede actuar hasta que no se apruebe definitivamente el estructural del plan de ordenación y se recepcione y ejecute la urbanización, pero que a corto y medio plazo se podría redactar perfectamente el proyecto y tenerlo preparado. El pulmón de Butiondo sería a más largo plazo, por supuesto. Y también estamos convencidos de que si se quisiera, estamos a tiempo de incluir en el proyecto del polideportivo esta infraestructura. Como última novedad, y termino, después de la presentación de esta moción, las declaraciones de la presidenta del Cabildo Insulares de Fuerteventura en reciente visita a una emisora local en nuestra zona, en la que mostró la disposición del Cabildo en ayudar y, si fuese necesario, financiar esa pista, igual que se hizo en La Oliva, si se pusiese suelo a disposición de la corporación. Gracias.
Gracias, señor Don Miguel Ángel Grafiña. Y ahora empezamos con los turnos de intervención. Primer turno, Grupo Asambleas Municipales de Fuerteventura, Partido Popular, señor Armas.
Muchas gracias, alcalde. Bueno, estamos totalmente de acuerdo con esta moción. Los que hemos estado ahí trabajando siempre pensábamos en esa pista de atletismo y como bien dice don Miguel, lo se expone aquí en la moción, hay se tenía en la cabeza un gran proyecto en la zona de Butiondo, que no estamos hablando solo de la pista de atletismo, sino de un gran centro deportivo, el cual pues se podría llevar a cabo, pero tanto en cuanto sale eso, si a lo mejor pues tenemos posibilidades, teniendo suelo municipal, de preparar, porque eso con la maquinaria, que no me corrija el concejal que sabe de esto más que yo, con la maquinaria que tenemos, pues preparar la pista, organizarla y por lo menos que le sirva de entrenamiento, que es que no tiene. ¿Se acuerda que estábamos trabajando en hacerla encima de la estación de guaguas, lo que teníamos? Porque es la única más o menos opción que teníamos, aunque sea para velocidad, pero que se hizo lo que hicimos en el campo de fútbol de Costa Calma, pero vamos, se queda corto. Si hay suelo, y ya una vez que tenemos aprobado por lo menos lo que es el pormenorizado, si hay suelo y hay posibilidades, aunque sea provisional, yo creo que sí se debiera de actuar a corto plazo. Y después a medio largo, por supuesto, si lo ven bien, que creo que porque en esa idea trabajamos, en ese gran centro deportivo en la zona de Butiondo, que está entre lo que es la zona más importante poblacionalmente, llámese la Lajita Cañada con Morrojable. Nos abarcaría por las zonas más importantes de nuestro municipio, lo que es residencialmente, pues el tener ese centro deportivo. Gracias.
Gracias, señor Armas. Pasamos al turno de intervención en su primera, Juntos por Pájara Nueva Canaria, si quieren tomar la palabra. Pueden hacerlo si quieren el primer turno y si no esperar al resto de grupos. ¿Vale? En este caso, si quieren, el segundo turno. Vale. Bueno, yo en este primer turno decir cuatro cuestiones. Y una, estoy de acuerdo con el señor Armas, en el cual pues estamos hablando de que una pista pues tiene su trayectoria para poder ser construida y es evidentemente pues más a largo plazo. Pero si vamos a la moción, yo quisiera hacer algunas cuestiones referentes a la misma, ¿no? Se nos dice, por ejemplo, que se entristecen al observar que no se ha sido capaz de admitir la necesidad histórica de la sesión de atletismo para la construcción de esa pista. Es erróneo, y ya lo explicará el primer teniente de alcalde y concejal de Obras y Urbanismo, que desde el minuto uno del mandato, y ya incluso del mandato anterior, se viene trabajando, pero para, de manera tangible, posibilitar una pista de atletismo. Y también les explicará el por qué no planteamos la pista de atletismo en el D5 de Costa Calma. Se los va también a explicar. El señor Armas decía lo de una instalación de atletismo para Morrojable. Sería la primera instalación de atletismo construida por el ayuntamiento en su historia. El concejal del área, José Benito Alonso, el grupo de gobierno, lo tenemos claro. hay que dar un primer paso, y ese primer paso se va a dar en este mandato, que es la construcción de un módulo de atletismo para entrenar, para que los niños y niñas no tengan que estar en el campo de fútbol y vayan a lo que es la cubierta de la estación de guaguas a entrenar. Eso por lo menos es un paso ya importante. Por otro lado, se va a trabajar, no, se está trabajando concienzudamente en habilitar una ciudad deportiva o una pista de atletismo, que sería pues lo más idóneo. Ya se los explicará el primer teniente de alcalde. Y por otro lado, también me gustaría decir, cuando se dice que por qué en el mismo proyecto del polideportivo no se saca la demandada y necesitada pista de atletismo, ¿saben por qué? Porque si nosotros hacemos eso, nos quedamos sin una cosa y sin la otra. Y es una muy buena noticia, como ustedes reconocen en la moción, que tengamos una instalación deportiva cubierta, que es un polideportivo, que esperamos que pueda estar en licitación en el próximo año después de que se realice el proyecto, y hay que separar lo que es el polideportivo de lo que es esa pista de atletismo, que también verá la luz, pero sin engañar a nadie, en el sentido de que no queremos crear falsas expectativas. Y termino con una cuestión. Cuando se habla de si no hemos comunicado a ningún club que vamos a construir un polideportivo, no ha sido necesario, pero porque ya teníamos esa información previa. Esa información la tenemos ya de hace muchos años, no solo de los clubes, sino de los propios vecinos y vecinas de Costa Calma. Se hablaba de que había que poner el apellido de Costa Calma en las licitaciones de los proyectos del municipio de Pájara, y tenemos ese polideportivo. Y en tanto en cuanto se materializa ese polideportivo, termino diciendo que el objetivo que tiene la Concejalía de Deportes, conjuntamente con Obras, con esta alcaldía y con la totalidad del grupo de gobierno, es darle prioridad a que pueda haber una instalación destinada al atletismo por primera vez en la historia en la localidad de Morrojable. Ese es el quid de la cuestión de la moción que ustedes presentan y la respuesta que en estos momentos pues se les da desde esta alcaldía. Pasamos a un segundo turno de intervención. Ahora al señor Armas, de Asamblea Municipal de Fuerteventura, Partido Popular.
Gracias. Bien, hablando del polideportivo, me viene a la cabeza, no sé si estaba Alexis ya, o todavía estábamos con el partido, que hicimos hasta un concurso de los chiquillos del colegio de Costa Calma, donde ellos hicieron un proyecto y se les dio un premio al más que acercaba, que fue un arquitecto municipal, un poco. Vamos, es una gran idea, porque es una demanda histórica. O sea que está bien. Y lo cortés no quita lo valiente. Sigo pensando en que si tenemos una alternativa, porque al final lo que nos está pidiendo, pues, porque es verdad, no tuvimos tiempo. Lo que estaba pidiendo Gustavo, que es un poco el que está ahora al frente de todo este tema, Ramón siempre también me lo comenta, es algo, porque estaban llevándolos a la playa a correr, porque no hay otra alternativa, alguna cosa. Si hay alguna cosa, tenemos máquinas, tenemos para hacer algo provisional. Yo no les estoy pidiendo definitivo, porque yo sé lo que cuesta definitivo, pero aunque sea provisional, para tener algo en el municipio donde ellos puedan y no tengan que desplazarse de Gran Tarajala a hacer su entrenamiento. Lo del polideportivo, pues felicitarles, porque continúa con, y es una gran idea, eso hay que llevarlo a cabo. Lo cortés no quita. Ahora, lo otro, mejor o también estudiado, como teníamos el municipio, lo tienen ustedes, y si hay una pequeña alternativa, un atisbo, donde poner esa valga la redundancia, alternativa de decir, vamos a hacer provisionalmente esto, que son 500 metros, 600 metros, lo que sea, donde no solo esté la velocidad, como ese que estaba hablando usted del la estación de guaguas de Morrojable, que desde estamos, sí, ya llevamos no sé cuánto tiempo con ese tema, intentar poner acá, eso es un tema de velocidad, que también está bien, porque ahora mismo no hay nada, pero lo otro sería ya un tema además de poder correr, como tenemos aquí el de la novia, por ejemplo, que está ahí, lo utilizamos, se utiliza cuando son esas carreras, pero con eso sería suficiente para que ellos tuviesen ese entrenamiento. Gracias.
Muchas gracias. ¿Si va a compartir el turno, don Armas, o si quiere? Vale, pasamos entonces pues al turno de Juntos por Pájara Nueva Canaria, para que tome la palabra. Sí, sí, porque... Sí, se leyeron la moción, se inició el primer turno, renunciaron a hablar en el primer turno y ahora estamos en el segundo turno. Sí, 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 se fue así. como alcalde. Yo tomé la palabra en el primer turno, como alcalde. Pero señor Perdomo, o sea, quien decide, quien habla en un pleno es el propio grupo de gobierno. Igual a lo mejor el concejal pues quiere también escucharlos para luego complementar la información. O sea, yo les hablé y les expliqué.
Entonces, ¿habrá luego un turno o algún tipo de intervención por parte del grupo de la oposición? Porque si no es, yo doy la palabra y ya no tenemos ninguna capacidad de rebatir cualquier historia que se plantee.
Pero es que yo intervine y yo ya di una explicación y les dije que cuando interviniera el concejal les iba a explicar el por qué no lo planteamos en el de 5.
Bueno, vale, no...
Yo creo que estoy llevando el reglamento como hay que llevarlo, sinceramente lo digo. O sea, los turnos, usted tiene 3 turnos. Es que no estoy haciendo otra cosa. Eso sí, es verdad que no se puede obligar a nadie a tomar la palabra. Por ejemplo, ahora la doña Miriam, por la oposición, no ha querido tomar la palabra. No le puedo obligar a tomar la palabra. Cada uno toma la palabra y hace uso del turno. No es una obligación hablar, es un derecho. Pero fíjense que yo también podría hacer lo siguiente. No hablar en el primer turno, para que ustedes no puedan rebatir nada. Intervienen ustedes en el segundo turno y luego cierro yo. Yo siempre estoy interviniendo en el primer turno. Siempre intervengo en el primer turno precisamente para que ustedes puedan rebatir lo que yo dije. Y he hablado en nombre del grupo de gobierno, he hablado en nombre del concejal de deporte y en nombre del primer teniente de alcalde. O sea que yo intervine en el primer turno.
En este segundo turno lo vamos a compartir entre los compañeros. No, yo solamente hacer una pregunta porque me llamó la atención. Usted hizo una aseveración de que si se acometen las dos actuaciones juntas, el polideportivo y la pista, corremos el riesgo de nos quedamos sin una cosa y sin la otra. Le ruego que cuando termine la intervención del compañero nos diga el porqué, porque la verdad es que no sé el motivo.
Bien, yo discrepo de esa utilización del reglamento, ¿no? Porque es una utilización un poco torticera, diría yo. Pero bueno, hay una serie de cuestiones que yo sí quiero aclarar. Sí se ha hecho un módulo de atletismo en Costa Calma, que yo sepa. Por eso digo que no es que no haya habido... Se ha hecho un módulo de atletismo en Costa Calma. Y otra afirmación, la Escuela de Atletismo de Morrojable, no cabe la menor duda de que Espino ha sido, Pepe Espino, para descanse, era el promotor y quien movía toda la historia. Pero la Escuela de Atletismo de Morrojable la crearon, en esa directiva había varias personas más, aunque sin lugar a dudas Pepe Espino era el alma de esa historia. Lo digo simplemente por justicia, ¿no? También el tema de plantear un módulo de atletismo en el techo de la estación de guaguas de Morrojable es un planteamiento que también se ha tenido desde hace un montón de tiempo y se desechó por 2 razones. Una, porque era una zona por la altura un tanto peligrosa, y segunda cuestión, porque según los técnicos las vibraciones que podía generar si mucha gente iba por allí y lo mismo que hacer algún tipo de actividad baile o de tal, podría generar problemas. Eso por lo menos es lo que decía en su momento algún informe que se hizo, ¿no? No sé que si ahora hay otro técnico que tenga otra visión de la cuestión. Y cierto es también, bueno, que el tema, ya lo explicará, si lo explica el concejal, que el tema de una pista de atletismo ha estado siempre en el pensamiento de muchísima gente. Lo que pasa es que las condiciones, una vez es económica, otra vez es de espacio y tal, pues no se ha podido concretar. Pero bueno, si no podemos explicarlo, después que lo explique el concejal, bueno, pues ya buscaremos la forma de explicarlo.
Muchas gracias. Le damos la palabra al primer teniente de alcalde, concejal de obras, señor Alicia Alonso.
Buenos días. Yo no sé si la preocupación es que yo no hablara el primer turno. Yo creo que yo lo he hablado, lo que pienso yo lo he hablado en los medios y lo conocen todos. Es decir, tuvo la oportunidad en su día, para los vecinos que son nuevos en este municipio o que llegue, es decir, en su día había un proyecto de ciudad deportiva en Cañada de Río, en Costa Calma. Es decir, lo que el grupo gobierno en su momento tomó otra decisión, hicieron un pequeño campo de fútbol, la tenencia, es decir, pero estaba ya el proyecto y estaba la ciudad deportiva ahí. Ahora es inviable, es decir, por mucho que diga es inviable, porque más servicios, está campo de fútbol, la parte deportiva, parque infantil, lo que es el vial, va a ir a otra construcción deportiva en esa zona, polideportivo, no se ha hecho junto porque es inviable un polideportivo que puede estar rondando en 4 millones de euros más una pista de atletismo hacerlo a junta, si fuera viable otros 4 millones porque puede costar, no sé exactamente lo que costó la de la Oliva, pero el desmonte, los 4 millones creo que algo, si estamos hablando de 8 millones, 9 millones, es decir, sacar una obra de esa envergadura, y bueno, y después tenemos el centro de día. La presidenta Lola García también nos está pidiendo ya una parcela para una residencia de mayores en Pájara, y bueno, y todos los expertos en la materia nos aconseja que estén los dos centros juntos en la misma zona para el usuario que tenga un mejor servicio. Tenemos el colegio al lado para futuras ampliaciones, y bueno, y estamos planificando otras infraestructuras, como se ha hablado. Lo que presentó, lo que decía el compañero Pedro, los niños presentaron en su día lo que era la Plaza del Pueblo, las maquetitas esas, es decir, se ha hablado siempre de un centro ecuménico en la zona que para diferentes religiones, es decir, todas esas infraestructuras se están planteando, más habrá que hacer algún edificio de usos múltiples en la zona, es decir, y por la altura del desmonte, es decir, es inviable. Bueno, lo que plantea Nueva Canaria, pues bueno, ellos lo dicen, se responden y tal, es decir, es inviable la gaviota, la tenemos escriturada, pero hasta que no se recesione esa urbanización, se termina la urbanización, imposible granillo, es decir, estamos hablando de pájaros volando, es decir, no tiene lógica, no lógica ninguna, es decir, la presidenta claro que ha dicho que si hay un suelo invierte en pájaros en el proyecto, eso lo tenemos claro, lo tenemos más que hablado. Tenemos un posible suelo, no vamos a decir ni más allá ni más acá, tenemos un posible suelo real, no vamos a engañar a los vecinos, es decir, en lo que estamos terminando, culminando otras cosas, para ese suelo intentar de sacarlo, y bueno, y el Cabildo invierte, bueno, se ha dicho que no se invierte en el sur, bueno, el Cabildo invierte tanto en la Oliva como en Pájaro, si hay proyecto invierte, ahora va a invertir, por ejemplo, casi 2 millones en el Barranco del Ciervo, en una obra de canalización, el campo fútbol a la Gita, que lo he hecho otros plenos aquí, sí, el Cabildo, el Parque Tamboror, y bueno, lo que no se puede hacer es, bueno, y el compañero Gustavo, pues, se ha planteado con él y que con el compañero José Benito, que bueno, que la estación de Guagua, pues, que poco menos que aquí no valía para nada, ha tenido reuniones y visitas, es decir, si lo llamamos fue el Salvador y el que hizo pues, prácticamente las líneas de sacamos de subvenciones, poco menos, es decir, y bueno, y ahora el Salvador del Atletismo de Bar hace un buen trabajo con los niños, pero tampoco es, pero bueno, yo creo que Dios los cría y ellos se juntan. Va a ser breve en estos temas, es decir, y yo creo que este grupo de gobierno está planificando en esa parcela. Es inviable, no engañemos a los vecinos porque hay muchísimas infraestructuras y lo que hacemos es planificar pensando en estos 4 años y en los 8, los 20, al que venga, los concejales que venga, es decir, y repito, tenemos un posible suelo real en este municipio, pero tenemos que dar otros pasos que tenemos que dar. Bueno.
Si quiere intervenir el portavoz del Partido Socialista, don Raimundo da Costa.
Primero pedir disculpas por el móvil que se puso a... No era mi intención. Bueno, primero, lógicamente, dar el apoyo al concejal del área, porque es verdad que se está trabajando en la estación de Guaguas, en la parte de arriba de la estación de Guaguas. Pero por mucho que digamos hoy, señor alcalde, aquí seguramente que el titular de la nota de prensa de la oposición dirá que el grupo de gobierno vota en contra de una pista de atletismo. Pero bueno, eso es una decisión de ellos. Nosotros estamos a favor del atletismo, todo el grupo de gobierno, con la cabeza del concejal, a la cabeza del concejal, lógicamente, y vamos a sacar la pista de atletismo en la parte de arriba. Ese es lo más rápido que podemos sacar ahora y, lógicamente, tiene el apoyo de todo el grupo de gobierno.
Gracias. Bueno, pues decir dos cuestiones. Creo que es importante hablar de lo tangible. ¿Todos coincidimos en la necesidad de una pista de atletismo? Sí, sin lugar a dudas. Creo que eso no lo pone en cuestión nadie porque hace ya muchísimos años lo venimos diciendo. Otra cuestión es las vicisitudes que se han podido dar en el tiempo y que no se haya podido construir antes. La cuestión del suelo es una cuestión totalmente insalvable. O hay el suelo apto o no se puede construir. En el D5, en Costa Calma, pues nos ha pedido el gobierno del Cabildo adecuar un espacio para la futura residencia sociosanitaria. Ahora va a ir el centro de día, otro tipo de infraestructuras y además ese polideportivo que es importante para los vecinos y vecinas de Costa Calma. El no se puede meter todo un proyecto, porque el proyecto tiene que estar unificado. O sea, si planteamos que no se puede ubicar al lado del polideportivo la pista de atletismo porque va en otra ubicación, no puedo sacar un proyecto que me partan dos, serían dos obras diferentes, porque para poder hacer un proyecto estilo ciudad deportiva, el suelo tiene que ser único, uniforme. No puedo hacer en una localidad un polideportivo y en otra localidad hacer la pista de atletismo y entender que es un único proyecto. Serían dos proyectos diferentes, el del polideportivo por un lado, el de la estación, en este caso la pista de atletismo por el otro. Sí que eché de menos en la moción, me parece muy bien que se haya hablado de Pepe Espino, creo que todos lo hemos reconocido, pero es que también hay otras muchas personas que quizás pues, ni cinco folios podían haber dado, nombran a otra. Me parece muy bien, cada uno tiene las razones, pero ¿dónde están todos esos pupilos y esos discípulos de Pepe Espino que estaban y que están en la escuela de atletismo de Morrojable? Aquí tenemos también, quizás a lo mejor porque es del Partido Socialista, pero es un compañero que tanto o más se preocupa por el atletismo y está dirigiendo un club, que también merece, pues a lo mejor, haber sido recogido en esa moción, pero cada uno presenta la moción como lo considera y eso es totalmente respetable. Y termino con una cuestión. Se hizo un informe de capacidad de carga desde el pasado mandato en el Cabildo de Fuerteventura para poder albergar ese tipo de instalaciones y vamos a insistir en lo tangible. Y lo tangible es aquello que sea real. No podemos hacer un anuncio, por lo menos este gobierno no lo va a hacer, y luego no construirlo. Ustedes decían que, y por eso no vamos a apoyar esta moción, solicitamos que a la mayor brevedad posible, y siendo una realidad que la institución tiene suelo dotacional y medios económicos sobrados, se proceda a estudiar la construcción de esta infraestructura tan demandada históricamente por las escuelas de atletismo en nuestro municipio y que se haga realidad que Pájara también cuente con una pista de atletismo. Estamos de acuerdo en la realidad de la necesidad de una pista de atletismo, pero no compartimos el que se nos diga que tenemos que estudiar la construcción de una infraestructura que ya estamos construyendo. Y cuando me refiero a lo tangible, me refiero, por ejemplo, al polideportivo de Costa Calma, ese proyecto, al campo de fútbol de La Lajita, que después de 20 años se va a poder practicar deporte, el deporte vernáculo, a los 300.000 euros invertidos en el campo de lucha de Morrojable, y luego, pues, a que se pueda conseguir ese campo de fútbol en La Lajita por parte del Cabildo de Fuerteventura. Por tanto, entendiendo la buena voluntad de ustedes con esta moción, que lo que quieren es que haya una pista de atletismo, y dadas las explicaciones que ha dado el portavoz de Coalición Canaria y concejal de Obras, así como el portavoz del Partido Socialista y yo mismo, no vamos a poder aprobar esta moción porque ya estamos trabajando en ella. Es la necesidad. ¿Votos en contra? 14. Muchas gracias por el tono, por el debate. Seguimos el turno. ¿Van al baño? Sí. Yo hoy no sé qué pasa, sinceramente, pero yo creo que falto yo y no sé si el secretario y el interventor. Lo hacemos más corto, ¿no? Bueno, podemos pasar al siguiente, ¿sí? Parte de control y fiscalización. En este sentido, octavo, que es toma de conocimiento de la resolución del Tribunal Administrativo de Contratos del Sector Público. es referido a el contrato de limpieza. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que íbamos a esperar a que respondieran? Es ese el contrato de limpieza. Era una posibilidad que nos recurrieran las empresas, así ha sido. Vamos a proceder a corregir esas cuestiones y vamos a volver a licitar. Nos vamos a dar prisa, toda la que podamos, pero con estas cuestiones que nos ha dicho el tribunal que no eran correctas, se han cambiado para volver a licitar. El noveno punto es la toma de conocimiento de una sentencia, la número 17/2024, que ha sido dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección segunda. En el décimo punto sí tenemos un asunto, que es un asunto de urgencia que se certificó y se les pasó ayer a todos para que lo tuvieran antes del pleno. Está relacionado con una cuestión de la licitación de la organización de la pared. Le damos la palabra primero para que explique el secretario general, porque habría que votar la urgencia de la sesión y posteriormente entramos en el punto. Señor secretario.
Sí, la propuesta, bueno, el asunto sobre el que se trae, que motiva en su caso la urgencia, es a raíz de un recurso especial en materia de contratación interpuesto contra un expediente de contratación que se aprobó por el presente órgano plenario en la pasada sesión de febrero, del 20 de febrero, creo recordar, del mes pasado. Y bueno, efectivamente, pues tras su análisis coincidimos en que pues eso viene por parte del Colegio de Ingenieros de Obras Públicas, que bueno, que entienden en relación a los criterios de adjudicación de calidad que se valoraba la experiencia, no estaban incluidos la dicha experiencia cuando en ejecución de proyectos similares, cuando su jefe hubiera sido un ingeniero técnico de obras públicas, ¿no? Bueno, o un ingeniero de caminos también, por supuesto. Simplemente se contemplaba arquitecto o, en su defecto, arquitecto técnico, ¿no? Con lo cual, tras su valoración de índole jurídica y teniendo en cuenta que todavía está en plazo de presentación de ofertas, la ley de contratos permite, en el artículo 136, el apartado segundo, párrafo cuarto, permite la modificación de los pliegos que rigen la licitación, siempre y cuando esté todavía en el plazo de presentación de ofertas, como es este caso. Y entonces sería, entendiendo que efectivamente nuestra opinión tiene razón los recurrentes, sería modificar en ese extremo el pliego y así de esta forma quedaría sin objeto el recurso y por tanto no continuaría el procedimiento.
Gracias. Primer turno de intervención, si quieren, sobre el asunto de urgencia.
Bien. Entendemos que esto es urgente desde el primer día, pero hay dos formas de hacer las cosas, bien y deprisa. A la vista está en este tema, ¿no? El recurso que presentaron, estuve leyendo, mirando el expediente y casi se cae por su propio peso, porque bueno, luego Miguel hablará, porque como bien sabe, lo hemos hablado varias veces, me tocó llevar la alcaldía y me tocó llevar contratación, y este caso se nos dio ya anteriormente, un lapsus, pero es repetitivo. Entonces sí rogaría que la urgencia es urgente, la redundancia, porque eso debe salir cuanto antes, pero sí por lo menos se deben de revisar esos pliegos, a lo mejor antes de sacarlos, por que pongamos una persona. Tenemos un montón ahora en la oficina técnica o en la parte jurídica, puesto más quizás es tema jurídico, a lo mejor el técnico lo pone con su mejor intención, pero es un tema jurídico de ver si cumple o no cumple con la ley. Y que no nos vuelva a pasar, pero sí entendemos de que es urgente cuanto antes sacar este expediente hacia adelante.
Gracias por Juntos por Pájara Nueva Canaria. ¿Están de acuerdo en...? Pasamos a votación. ¿Votos a favor de la urgencia del punto?
A la urgencia.
La urgencia. Unanimidad. Y ahora entramos a debatir y le damos la palabra a los grupos proponentes, en este caso, bueno, a los grupos de la corporación. Si quiere intervenir... para que el secretario lea también la propuesta, cuál sería, y todo el mundo la conozca. Propuesta de acuerdo...
Sí, la propuesta de acuerdo que está en el expediente simplemente es aprobar la modificación de la cláusula 13.2.2.1 del pliego de condiciones financieras particulares, así como la referencia a los anexos concordantes relativos específicamente al criterio de adjudicación de la cualificación y experiencia del personal a escribir en la obra, ampliándose en el sentido que por la valoración de la cualificación del jefe de obra que otorgan puntuación a los titulados arquitectos técnicos y aparejadores, se incluye adicionalmente a los ingenieros técnicos de obras públicas, así como los ingenieros de caminos, canales y puertos. Consecuentemente, ampliar también el plazo de presentación de ofertas de la presente licitación en 5 días naturales, tal como prevé el artículo 136.2 de la ley de contratos, y después las publicaciones preceptivas de la modificación de la presente cláusula, así como dar traslado del presente acuerdo del Tribunal de Administrativo de Contratos.
Gracias. Damos un turno de intervención a los grupos políticos. Si quieren. Vale, pues, junto por Pájara Nueva Canaria, señor Grafiña.
No, yo muy breve. Lo que está absolutamente claro es la razón de la urgencia. No hay la más mínima duda en absoluta. Pero quiero recordar, el señor secretario también debe recordarlo, que en el año 2021 ya existió un precedente exactamente igual que este. O sea, llama la atención como no existe un poquito más de rigurosidad a la hora de hacer este tipo de temas, donde en su momento se dijo lo que dice exactamente el informe del técnico de contratación, que dice que la propia ley de atribuciones profesionales reconoce expresamente que un ingeniero técnico de obras públicas puede dirigir la ejecución de obras de una obra de especialidad que haya redactado otro técnico, en este caso como la que hizo el arquitecto, ¿no? Y en el pliego se excluye se omite que los ingenieros técnicos de obras públicas están habilitados para participar aquí. Solamente decir con esto que esta ya es la segunda o la tercera vez que pasa con este tema y que gracias a Dios que esta gente presentó el recurso en tiempo, que nos haya dado tiempo de traer a pleno hoy la aprobación de aceptar como que el recurso que han presentado el Colegio de Ingenieros Públicos tienen toda la razón del mundo, ¿no? Nada más que eso. Y que hubiese puesto en peligro lo que es otra vez dejar sobre la mesa la ya negada historia de lo que es la urbanización La Pared.
Muchas gracias, señor Grafiña. Si quieren intervenir por Coalición Canaria, su portavoz, primer teniente alcalde, señor Alicia Alonso.
Simplemente, un error de que se ha corregido, y a los vecinos de La Pared tranquilidad, se amplía el plazo de la licitación y poco más. Es decir, no creo que preocuparse nada más.
Muchas gracias. Si quiere, simplemente decir que efectivamente es ideal que no hayan problemas en posteriores licitaciones. También diferenciar la de limpieza, sabíamos perfectamente que podían haber recursos porque también es un contrato muy muy amplio, y lo bueno es que hemos sido rápidos también para corregir esto, ¿no? Aprovechando que teníamos el pleno ordinario, les pasamos ayer la documentación y les aceptamos, y vemos muy positivamente que se haya aceptado en este caso, pues sacar el punto y poder debatirlo. Si quieren algún segundo turno de intervención, si no pasaríamos a votación para esta corrección puntual. ¿Votos a favor? ¿Unanimidad? ¿O abstención? ¿Votos a favor? Unanimidad. Vale. Pues ahora pasamos al punto 11, que es ruegos y preguntas. Si los grupos tienen preguntas o ruegos. Señor Armas, vamos a hacerlo como siempre, escalonadamente.
Antes le dejo la...
Sí, buenos días. Gracias, señor alcalde. Mi pregunta es, le he escuchado antes, señor Alessi, en su intervención sobre la pista de atletismo, que también están estudiando la posibilidad de una residencia de día en Costa Calma. Yo quería saber si nos podía explicar en qué estado se encuentra, si está avanzado, porque es un tema que seguro que a ustedes y a todos nosotros nos preocupa, pues dado las personas mayores, pues están... necesitando una serie de atenciones, y estas personas pues se tienen que dirigir a Puerto de Rosario, a Casillas de Langa en este caso, y me gustaría saber en qué estado se encuentra, si tienen proyectos, si está avanzado, si va en serio esto, que supongo que sí, ¿no? Gracias.
Bueno, informarle, la residencia de día, que es el centro de día, ese sí va avanzado, sí cuenta con proyecto por parte del Cabildo y sí cuenta con el suelo cedido por parte del Ayuntamiento. Luego está la petición para un suelo de residencia sociosanitaria, que sería pues el complemento a la que se va a construir en Gran Tarajal. Ese es un trámite que nos va a llevar más tiempo, es más largo, pero lo que le hemos dicho al Cabildo es que nos estamos centrando en el centro de día y luego pasar posteriormente también a la residencia sociosanitaria, que eso va a llevar más tiempo, sin lugar a dudas. El suelo nos lo pidieron, tenemos que hacer las gestiones para cederlo. Por eso estamos diciendo que al ceder ese suelo ahí ya no habría compatibilidad entre más instalaciones deportivas, porque nos podríamos ver en una situación de falta de suelo. Ese es el tema. Nosotros cedemos y el Cabildo pondrá el dinero. entendemos que el Cabildo, en su plan con el Gobierno de Canarias, pondrá el dinero. ¿Alguna pregunta más de ustedes?
No. Sí, bueno, ese suelo lo veníamos trabajando desde hace bastante tiempo, ¿no? Se le cedió, el centro de día, sí, se le cedió al Cabildo suelo en Costa Calma, en el terreno que tenemos para bueno, yo haría un par de ruegos, si me permite, señor alcalde. El primer ruego es que intenten por todos los medios, y los tienen, porque el portavoz de Coalición Canaria, el primer teniente alcalde, lo ha nombrado durante el pleno en varias ocasiones, que él tiene al presidente Clavijo ahí, que le echa una mano, y es normal, es el presidente del Gobierno de Canarias, que un poco intenten, pero aparte tenemos el consejero que también es de Fuerteventura y es de Coalición Canaria, que intenten agilizar lo del plan general, y con eso se desbloquea lo otro que tenemos. Al final es un informe que es el que hace falta, y si hay que corregir algo se corrige, pero por lo menos intentar de agilizar eso. Un ruego. Otro ruego es que al César lo que es el César, y cada uno tiene lo que tiene. Antes hizo un comentario don Alexis, que entiendo que en el fragor de la exposición, donde decía que Nueva Canarias en la legislatura pasada estuvo gobernando y no hizo nada. Yo les puedo decir que Nueva Canarias, conjuntamente con el grupo de gobierno, y digo porque lo tratamos directamente con Román, ídolo de Nueva Canarias, bueno, Alejandro también estaba cuando eso con nosotros, que estuve en un pacto con Nueva Canarias en la legislatura pasada, gracias a la intervención de Román y del Gobierno de Canarias, por ejemplo, se suprimió o se ayudó con el IVA de las empresas turísticas de Pájara y por ende a nivel canario, porque recuerdo, bueno, no sé si don Juan se acordará, señor secretario, que fue a raíz de un empresario del municipio que nos solicitó que desde el ayuntamiento pues intentáramos ayudarle con el IVA, porque no podían pagarlo, porque tenían los hoteles cerrados, todos los gastos que habían directos y ayudó con el IVA. Lo traté directamente con Román lo hizo suyo, y al final creo que a toda Canarias, pues se le condonó ese IBI, que ayudó un montón a salvar las empresas, a poder seguir para adelante, porque hay que estar en ese momento. Entonces, al César lo que es el César, y en ese momento puedo decir que Nueva Canarias estuvo a la altura, o Román, y actuó en consecuencia. Y después otro ruego, también con Alexis, porque primer teniente alcalde, porque habló, a mí ni se me ocurriría despreciar ni menospreciar a nadie que esté trabajando por la sociedad, y sobre todo cuando lo hacen altruistamente. Pues ahí tenemos al concejal que ha estado toda su vida corriendo en atletismo, no le voy yo a decir cómo funciona todo este tinglado. Yo me acuerdo de Pepe Espino cuando empezó con este jaleo, de Lázaro cuando por parte del ayuntamiento se hizo suyo, se creó el Playa de Jandía y se creó con la ilusión que se creó, se consiguió el Premio Nacional de Deporte, y que ahora, independientemente de que cada uno tenga su opinión y se la puede guardar, su opinión personal, pero creo que hoy por hoy, sin menospreciar a nadie, pues está Ramón, bueno, están todos, para que no se me quede nadie atrás, el decir que Gustavo no está haciendo un trabajo con los chiquillos, pues sí, porque dijo usted que uno se junta con el otro. Entonces, yo creo que o estás conmigo o estás en contra mía. Bueno, de todas formas, mírelo en el pleno, por favor, igual que le dije en su día. Igual, hombre, en el fragor de uno de la exposición, digo por aclararlo, ¿eh? Porque a mí me puede caer mejor o peor Gustavo, Juan, Pedro o Antonio. Pero sí entiendo que no solo Gustavo, sino cualquier persona que esté trabajando en una asociación, en el deporte, en lo que sea, y altruistamente, eso yo creo que hay que valorarlo, y da igual con qué razón política esté, vamos. Eso es mi punto de vista, y creo que ahí nosotros como políticos debemos de respetar. Y nada más que dos preguntas. El campo de fútbol de La Lajita, que está también desde la legislatura pasada, se iba a hacer en 4 días, ya llevamos 2 años de esta legislatura y se quedó contratado la legislatura pasada, no se ha terminado. Vamos a perder el club. Ellos están, la verdad, es que haciendo lo imposible, me consta, precisamente hablando de altruismo y de gente que está trabajando por el deporte, a ver cómo está la situación, si tenemos, claro, ya alguna fecha de cuándo se puede terminar eso, si se ha desbloqueado, si cómo está. Y la otra es lo de la piscina de Pájara, cómo va, porque también es el hoyo que está ahí, es lo único que hay que en la zona. Estamos hablando que si allí en el campo, en La Lajita, hace falta el campo de fútbol como agua de mayo, aquí para el verano va a hacer falta la piscina. Si no sale este verano, por lo menos que se vea movimiento de cómo está. Gracias.
Muchas gracias. Damos la palabra al señor Alexis Alonso.
Yo aclaro un poco, porque yo creo que o usted está mal del oído o quiere liar el asunto. Es decir, con Nueva Canarias, es decir, yo me refería a la policía, puedo hablar de más temas, es decir, pero bueno, para hablar de más temas con tecnología. Hombre, faltaba que Román, con la gente con los hoteles cerrados y la gente, los empresarios pasando con Bazarra, que el gobierno de Canarias no tomara alguna medida. Faltara eso, ¿eh? Pero bueno, yo creo que Román no es el mejor ejemplo ahora mismo de hombre de liderazgo y nada. No tiene la prueba en Gran Canaria, tiempo al tiempo. Y después, bueno, yo en ningún momento quería despreciar, todo lo contrario. Dije que estaba haciendo una buena labor, Gustavo. Es decir, lo que no se puede mezclar en el deporte, que yo llevo desde pequeño, vinculado al deporte y la pared. Bueno, yo creo que la pared, los vecinos fueron un claro ejemplo de esfuerzo, de trabajo. Así llegaron a tener un equipo en segunda B, pues estos son inicios de la pared, trabajando en FEAGA, en la carpa. Es decir, yo soy uno más de esa gente, con mi mínimo de aportación. Lo que no se puede mezclar es política en el deporte, eso es lo peor que hay. Sí, pero bueno, y Dios los cría y usa junta, me refería a otra cosa, yo creo que todo el mundo lo entendió, pero bueno, allá cada uno. Y bueno, y no sé qué más. Ah, bueno, el campo de la Lajita, pues el cabildo, pues el compañero ha tenido una reunión con el consejero y con el consejero de infraestructura, y están tomando medidas porque los plazos están incumpliendo, y tomarán las medidas que tengan que tomar el cabildo. Es una obra del cabildo y nosotros le exigimos. Respecto a la piscina de Pájara, pues está en contratación ya, la dirección de obra ha hecho sus informes, como en el anterior pleno. El técnico municipal, pues en contratación, articulando los procedimientos adecuados para sancionar, quitar la obra. Ese es el trámite que llega, lo expliqué el último pleno. Es un trámite engorroso, puede salir rápido o puede tardar, se puede liar los juzgados. Y bueno, y yo con el deporte digo, repito, es decir, humilde, es decir, la labor que hacen todos los clubes deportivos, es decir, lo que yo creo que, como dijo el alcalde antes, es decir, mucha gente discretamente ha hecho mucho trabajo en este deporte y no tiene que estar ondeando banderas. Y bueno, pero bueno, cada uno es como es y nada más.
Gracias, me alegro que lo aclarara porque no se entendió eso. Así que muchísimas gracias, señor concejal. Gracias.
Sí, bueno, yo creo que sí lo dijo. Dijo claramente que se reconocía la labor que tenía con los niños. Otra cuestión son las cuestiones políticas. Cada uno puede hace la apreciación política que considere y es muy respetable. Lo que sí tengo claro es que este gobierno ayuda a todos los clubes por igual, o sea, en el sentido de nuestro objetivo es que todo aquel que viene a hacer algo por el deporte, bienvenido sea. Y eso yo creo que es importante tenerlo en cuenta y apoyarle siempre lo que se pueda. ¿Tenía alguna pregunta más, señor Armas? Si no, ya pasábamos a Juntos por Pájara. Gracias, señor Miguel Ángel Grafiña. Ya ahora, en ruegos y preguntas sí que les informo que ya no existen realmente las portavocías. O sea, ya en ruegos y preguntas se pregunta a título individual. Por tanto, ya pregunta al que considere. Yo lo único que hago es estructurar el turno de los grupos, ¿vale? Para no saltar para unos y para otros. Pero ya ahora intervienen ustedes.
Vale, yo tengo solo un par de preguntas. El parque de calistenia que se hizo en Morrojable parece ser que está teniendo bastante éxito, los felicito, para que digan que luego nosotros no reconocemos las labores de ustedes. Y lo que pasa que, como suele ir jóvenes que terminan de trabajar tarde, pues por la noche no tienen luz y parece ser que lo está utilizando bastante gente y rogarían que si se pudiese poner luz ahí. ¿Vale? A través de los medios el otro día vimos que se recepcionó la calle 20 Juiz. Queríamos saber si se ha solucionado el problema de poder entrar las guaguas, que parece ser que hay un problema con eso, ¿no? ¿Está solucionado?
Los técnicos ya han visto la zona y porque habrá que quitar algunos pivotes para que puedan entrar las guaguas, así como otras cuestiones que se tienen que solventar. Pero sí estamos ya informados, ya los técnicos están en ello y el objetivo es que las guaguas vuelvan otra vez a poder entrar sin dificultad.
Claro, porque puede suceder lo mismo si tiene que entrar un camión de bomberos.
No, camión de bomberos gira, la guagua es más complicada. Pero si quiere, señora Alessi.
Por aclarar, es decir, las guaguas pueden entrar a la calle 20 Juiz, son las guaguas de 15 metros, son las guaguas que no pueden entrar porque es cerrado. Es decir, las guaguas pueden entrar a los hoteles de arriba. No, las guaguas pueden entrar, 12 metros por entrar, los camiones de reparto, los bomberos, es decir, y hay ciertas cositas que tiene que ir el técnico y la empresa que está en la garantía, si hay un bolardo que estaba suelto, una plaqueta, no sé qué, eso se mire y se arregla, simplemente eso, pero por entrar la guagua y los bomberos, que no pasa nada.
Fueron compañeros de guaguas que me dijeron que tienen que dejar a los turistas en la avenida. Si miento, miento por boca de ellos. Que lo tienen que dejar ahí por donde está la farmacia, en el centro comercial, porque no pueden entrar. Pero bueno, que no, yo no llevo guaguas, vamos. Fueron vecinos que me...
Es cierto que hay algunas guaguas que se niegan a entrar. Al girar ahí arriba... Sí, esas guaguas de 15 metros se niegan a entrar.
Vale.
Entonces nos están pidiendo pues, quitar algunos pivotes que habrá que modificar y ya está. Es que cuando terminas una obra, luego hay cuestiones que es cuando te das cuenta, mira, esto está mal, pero se va a corregir.
Es el turno de las preguntas, ¿no?
Sí, efectivamente.
Y no estoy nerviosa. Soy no. Así, es mi forma de ser.
No viene a cuento.
Una última pregunta. Para donde iba dirigido lo pilló. El parque del colegio que está, el parque que está al lado del colegio de Costa Calma, ¿tienen pensado algún tiempo para que se pueda volver a abrir? Porque hasta los niños me lo preguntan.
La sensación siempre, nosotros no atacamos, parece que te estamos atacando, por eso nos estamos ofendidos. Sí, por eso digo, no, pero la forma de expresarte. El parque ese ya se licitó, ya se hizo el proyecto y se licitó ya. Yo creo que el plazo pasó ya y esta semana se abrirá la oferta. Creo que está así, ¿no, Juan? El de Pablo, un menor. Y se cambiará el suelo y los elementos nuevos. Se arreglará la valla. ¿Para allá? Es decir, toda obra o todo proyecto lleva un proyecto, lleva una licitación, una publicación y una adjudicación. Y en ese trámite estamos ya en la adjudicación.
Una vez que se adjudiquen, tienen ellos un plazo para hacer la remodelación del parque, que va a remodelarse seguro, porque ya está el dinero, ya está licitado, probablemente la próxima semana ya pueda estar adjudicado y ya pues se comenzará la obra. Gracias. Lo que decía, los grupos pueden intervenir como quieran ya.
Gracias. Bueno, yo tengo dos o tres preguntitas aquí. Pero bueno, quiero solamente empezar diciendo, como no había lugar en el desarrollo del debate de la moción, a lo que y no es la primera vez, ya van tres o cuatro veces que el compañero de Coalición Canaria, Alexis Alonso, hace alusión a lo que hizo o dejó de hacer Nueva Canaria en la legislatura anterior. Y yo le pregunto, ¿usted se ha dado cuenta con quién gobernaba Nueva Canaria en la legislatura anterior? Grobac gobernaba con el Partido Socialista, que tenía 23 diputados y era el partido mayoritario en el gobierno de Canarias. No responsabilice a Nueva Canaria de todas las cosas que se dejaron de hacer en ese gobierno, porque era un gobierno compartido y en minoría. Nuestro partido tenía 5 parlamentarios con 28 que tenía, 23 que tenía el Partido Socialista. La responsabilidad entonces es compartida con el mismo partido que usted está gobernando hoy. Después, las alusiones que le hizo a Román Rodríguez, me parece que eso se descalifica por su propio peso, una persona que históricamente ha demostrado sus capacidades en los 20 años que lleva en el gobierno o los 30 años que lleva en política, ¿no? Y después, también tiene una manera de descalificar, por ejemplo, yo particularmente veo una descalificación cuando usted dice que las mociones que presentamos son pájaros volando. O sea, eso que no tienen ningún tipo de sentido las mociones que presentamos, no sé a qué se refiere, ¿no? Y después, lo que sí me parece más grave todavía, que usted ahora ha querido salirse con la tangente, es que cuando se ha hecho alusión al compañero Gustavo, la frase que usted ha dicho, que Dios los cría y ellos se juntan. Eso es una lindeza que no viene al lugar, ¿no? Pero bueno, voy a entrar directamente en las preguntas que quería hacerle.
Señor Alexis, y luego vamos con las preguntas.
Primero, aclarar que no somos compañeros. Fuimos compañeros. Aclarar. Afortunadamente no somos compañeros. Bueno, Y contra Román yo no tengo nada, pero como usted hay que saber cuándo hay que dar el paso hacia atrás. Es un ejemplo claro lo que está pasando en Gran Canaria, que está metiendo a otra gente. Con respecto a yo los críos de esa junta, pues son los mismos perfiles. Yo creo que, hablar claro, yo creo que usted y Gustavo hace las mismas políticas y me da pena una persona joven que una persona joven que está empezando en política con las mismas formas que usted, porque yo creo que con rencor, porque sí, usted hace mi persona, tiene muchísimo rencor, lo he dicho varias veces y lo vuelvo a repetir. Y bueno, yo no desprecio ni a ningún compañero, ni emociones, es decir, lo que no se puede engañar a la gente cuando no puede hacer una instalación en Costa Calma, como están planteando, es decir, tenemos un suelo. Sí, yo no tengo ningún problema, un suelo real, que ya lo diremos, real, pero el de Costa Calma no es real, porque van más infraestructuras ahí ya que hemos planificado. Es decir, yo no estoy. Quieren que, como busque la policía, que busque la policía canaria, bueno, lo siguen con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo, pero no pasa nada. Es decir, los vecinos saben, usted y yo, hace mucho tiempo que yo lo respeto como portavoz del grupo. ¿No apaga el micro, don Miguel? ¿Lo está apagando? A ver, que lo siento, usted me lo apaga aquí.
No tengo sentido, no dice que cuando interviene otro.
No, terminado. Yo a usted lo respeto como por. No, usted está encendiendo y me apaga el mío. Pero bueno, para que los vecinos entiendan, si no quiere escucharme, para que me escuchen los vecinos. Si las relaciones con usted ni han sido. Se rompieron cuando se rompieron, que ahora aquí a los vecinos y los compañeros nadie interesa. Es decir, y ya está. Es decir, lo que me interesa a mí, interesa a este grupo de Coalición Canaria, a este grupo de gobierno, es que Pájaro avance. Y lo estamos consiguiendo. Y a usted, eso yo sé que a usted le duele y que le crea pesar, pero es así. Es decir, y Coalición Canaria sigue avanzando sin usted, no pasa nada. Y seguirá avanzando sin Alexis Alonso, no pasa nada, don Miguel. Por eso digo, falta de respeto hacia nadie, hacia mi persona. Yo soy una persona normal, respetuosa y sencilla, es decir. Pero bueno, yo sé que usted, hacia mi persona, el cariño lo pertenece mucho tiempo, pero bueno, el cariño es mutuo.
Por alusiones, gracias, alcalde. Esto, bueno, me parece esto lamentable y vergonzoso, ¿no? Solamente decir aquí, bueno, que el cariño que nos tenemos ya se conoce históricamente, eso lo sabe todo el mundo, y sobre todo su actual organización, que usted fue de los iniciadores de muchos de los problemas que tuvo la organización en su momento, y de que no somos compañeros. Fuimos compañeros, no sé si usted no me considera compañero de la corporación, pues bueno, pues usted sabrá en su conciencia que es lo que sea. Ahora sí le digo una cosa, si usted es el ejemplo de las formas que hay que tener para hacer política, si usted es el ejemplo en esta corporación y con sus compañeros, que venga Dios y nos coja confesado. Muchas gracias.
Para no. Una votación nada más. Yo no voy a abrir un debate aquí. ¿Sí? No, Rodrigo, no se ponga así, hombre. Yo sigo el mismo partido. Muy triste decir. Bueno, yo siempre. Que digo que para que quede claro, yo no soy ejemplo de nadie, ni me creo ejemplo de nadie, sin de honradez y seriedad, si me creo, decir. Y yo, como repito lo que dije, decir, me soy serio, ni lo que ha pasado en este partido. Yo, si este partido, usted fue el único que se marchó con el acta de Coalición Canaria, no lo entregó, es decir, y este partido sigue avanzando sin usted y seguirá sin mí, es decir. Y las elecciones están los números ahí, es decir, saquemos 20 y pico votos menos que con usted o si esté yo. Así que, bueno, don Miguel, le deseo suerte en el futuro, porque ese rencor hacia mí va a seguir creciendo, que lo veo que va a seguir con el tipo creciendo. Y la pena que me da que la gente que le rodea, usted, ese rencor lo traspasa a esa gente, pero bueno, ese es su problema. Y yo, bueno, yo aquí sobre el debate no voy a discutir más con este señor, porque discutir no, tampoco cambio de opiniones. Lo importante es este municipio y estamos haciendo cosas importantes en este grupo y la gente lo verá el 2027 y votará a razón de si uno somos ejemplo o hemos hecho las cosas bien o lo que sea.
Deje que yo le dé la palabra, don Miguel.
Gracias.
Para allá.
Solamente una palabrita nada más, que el rencor al que se refiere don Alexis Alonso, que le tengo hacia su persona, él sí que puede saber exactamente, hablando de rencor, a quién le ha tenido rencor desde el inicio de la legislatura 2019, donde nunca estuvo de acuerdo con que su partido, Coalición Canaria, me nominara a mí como cabeza de lista para encabezar esa candidatura. Desde ese momento empezaron los rencores, porque él en absoluto quería que Miguel Grafiña encabezase esa candidatura. Gracias.
Dos preguntas nos había dicho.
Sí.
Gracias.
Disculpe que tengo la boquita un poco seca. Hay una preocupación vecinal. Traemos a pleno la pregunta que nos trasladan varios ciudadanos, de que sabiendo que el ayuntamiento es consciente y conocedor desde que hace años existe un edificio en la calle El Carmen, esquina con Laurel, frente a la cafetería San Francisco, en un estado lamentable, vallado y apuntalado, con claros síntomas de derrumbes en su fachada y con el peligro público que eso significa para los transeúntes. Ahora se suma que ese edificio en el corazón del pueblo se ha convertido en un nido de ocupas y con innumerables pruebas de que se practican intercambios y trepilleos de dudosa legalidad. Es por lo que preguntamos si el ayuntamiento ha tomado o va a tomar alguna decisión inminente ante estas preocupaciones de la ciudadanía y adoptar las medidas que correspondan ante la propiedad del inmueble, que según traslada algún técnico y ante el claro deterioro del edificio, que es inhabitable, debería tener un cerramiento de obra a la entrada del mismo.
Bueno, para empezar, desde el grupo de gobierno también hemos visto las diferentes opciones que puede haber referente a ese inmueble. Es un inmueble que es privado, que no se ha declarado en ruinas, y que para que el ayuntamiento actúe necesita el respaldo técnico y jurídico previo. Por tanto, si hubiese peligro inminente de derrumbe del mismo, también nos ha dicho, desde la propiedad nos trasladan de que la idea es construirlo, porque ya no estamos hablando de la peligrosidad que podía representar, sino de la estética de la propia instalación en medio del propio pueblo, cuando se están haciendo esfuerzos, tanto públicos como privados, de mejorar los entornos urbanos. Por tanto, nosotros seguiremos en contacto con los servicios jurídicos municipales, con los técnicos, si se pudiese elaborar algún informe que nos facultara para solicitar el desalojo inmediatamente, así lo haríamos, y el acordonamiento de la zona. Hasta ahora hemos actuado hasta donde hemos podido llegar, y por supuesto que con las causas que puedan darse delictivas, pues la policía actúa. O sea, nosotros tenemos claro que la seguridad es una prioridad y estamos en contacto permanente, lo sabe el portavoz del Partido Socialista y concejal de Seguridad y Emergencias de este ayuntamiento, con la Guardia Civil, que además pues está trabajando para dar buenas noticias. Esa preocupación que usted tiene, nosotros también la tenemos, y ya le digo que vamos a tomar las medidas necesarias dentro del ordenamiento jurídico actual, porque estamos hablando de que no deja de ser una instalación privada, y muchas veces para poder actuar en una instalación privada, y aquí está el secretario que lo podría corroborar, necesitamos pues un permiso de un juez. No podemos actuar en una propiedad privada así porque nosotros queramos, o porque nosotros veamos eso feo, o porque consideremos que es peligroso. Si quiere, señor secretario, matizar, y si no, pues sobre todo para explicar la situación.
Ahora, simplemente comentar más, las intervenciones en el ámbito urbanístico se realizan a través de órdenes de ejecución, que es cuando el propietario, digamos desde el punto de vista jurídico, todo propietario tiene el deber de conservar su propiedad en un estado de conservación y ornato aceptables, ¿no? Por lo cual, en el momento que se incumple ese deber, ¿no? Una situación de la que están describiendo, pues es el ayuntamiento, en primer término, en ejercicio de sus facultades urbanísticas, el que le tiene que requerir, porque obviamente ese coste forma parte del propietario. Ya en caso de que este no sea atendido, pues es cuando el ayuntamiento si está habilitado a hacerlo, por supuesto, a costa del propietario. No tiene por qué sufragar la hacienda municipal un deber de mantenimiento que corresponde a todo propietario.
Como bien dice el secretario, nosotros como ayuntamiento, y además lo hemos hecho ya en otras ocasiones, advertimos a la propiedad de la instalación, de cómo está el inmueble, y luego se actúa. Pero también es cierto que para nosotros desalojar a unas personas que están en una propiedad privada no es sencillo, salvo que en estos momentos pues haya una peligrosidad inminente. De todas maneras, recogemos el guante y la próxima semana pues continuaremos hablando con los técnicos para tomar decisiones al respecto.
Bueno, solamente dejar constancia que esta preocupación no es solamente de nuestro grupo, sino que la traigo aquí porque hay un colectivo de vecinos en los alrededores que me han pedido, por favor, que lo traslade al pleno. En relación, vamos a hacer lo más breve posible porque se está haciendo ya la hora del cansancio, ¿no? En relación con el tan traído y llevado tema de sobre el puerto de Morrojable, a una pregunta que hizo nuestra parlamentaria en el Parlamento de Canarias sobre qué previsiones tenía Puertos Canarios para revertir el lamentable estado de la infraestructura del puerto de Morrojable, le contesta con fecha 25 de febrero de 2025 el Gobierno de Canarias de las actuaciones que hay previstas, y resumiendo son cuatro. Las leo: la actualización del alumbrado público, la remodelación de los aseos, la sustitución de unos proyectores y las mejoras en seguridad. Esto, según estimaciones que nos hemos informado, es un presupuesto estimado en 170 o 180 mil euros, y como siempre, las comparaciones son odiosas, pero antes de ayer sale una nota de Puertos Canarios que en la que licita rehabilitar el muelle de Corrales y asignan una partida de 802.000 euros entre, aparte de las mismas cosas que se van a hacer en el puerto de Morrojable, la actuación cuenta destaca el proyecto la rehabilitación integral del espaltón del puerto, la reparación del muro exterior, la sustitución de barandillas y la mejora de todo el entorno. Nos preguntamos, me imagino que nuestro representante en Puertos Canarios estará reivindicando estas desigualdades en nuestro puerto. Y por último,
era una pregunta, ¿no?
Sí, sí.
Mal, yo le respondo.
Por último, en las dos semanas que hace que se ha recibido la resolución del tema de la suspensión momentánea del contrato de limpieza, pregunto si el grupo de gobierno ha tenido tiempo, bueno, en primer lugar, si han hecho alguna valoración o estudio de en qué tiempo estiman que pueda estar redactado el nuevo pliego, y en segundo lugar, lo más importante, hasta tanto esté ese pliego redactado y licitado, qué medidas va a tomar este grupo de gobierno para mejorar este servicio tan deteriorado en el municipio.
Bueno, respecto a la primera pregunta, creo que la progresividad es imprescindible en la administración pública y la institución. Puertos Canarios, hemos dicho, con independencia de quien haya estado gobernando, es una realidad que el puerto de Morrojable, siendo el mayor tránsito de Canarias, pues adolece de mantenimiento y de infraestructuras adecuadas. Ahora se está haciendo una dársena, que esa dársena, aunque es de índole más bien privada, pues no deja de ser una buena noticia para el municipio, y nosotros lo que le hemos trasladado a Puertos Canarios, más que empezar con un macroproyecto que luego no se termina y volvemos a estar años y años con la situación del puerto, que empezara con la adecuación del puerto progresivamente. Y eso sí que es importante, porque si nos metemos en lo grande y después resulta que lo pequeño no se ataja ahora, al final vamos a seguir deteriorando las infraestructuras portuarias. Y eso para nosotros era importante tenerlo muy en cuenta. Por otro lado, decirles que a la otra pregunta que acaba de decir, pues por supuesto que tenemos un plan. No es un pliego nuevo, se va a cambiar, lo traeremos a pleno a la mayor brevedad posible. Incluso, Tina, por favor, José Benito, lo traeremos a pleno a la mayor brevedad posible, ese es uno de los objetivos, con los cambios, no con la modificación sustancial, sino con aquellos cambios que nos han dicho que tenemos que cambiar. Mientras tanto, dentro de lo que es el plan de empleo que tenemos, hay cuestiones que no están dentro del contrato que tenemos, que teníamos en vigor, que pueden realizar. Podemos hablar del Palmeral de Costa Calma. Se está trabajando en el Palmeral de Costa Calma, se harán otras cosas en el Palmeral de Costa Calma, otro tipo de limpiezas añadidas, limpiezas de choque. En definitiva, sabemos que un verano es complicado porque viene muchísima gente, pero tenemos un plan para ir mejorando la limpieza y esperamos que a lo largo de este año tengamos en vigor ese contrato de limpieza que, insisto en una cosa, he dicho y lo dije el otro día en un medio de comunicación, que en el 2012 se hizo el mejor pliego que se podía hacer en aquel momento. Con las economías que había, mejor pliego no se pudo hacer. Ahora estamos en el 2025 y no podemos seguir con un pliego del 2012.
Por último, termino mi capítulo de preguntas lamentando profundamente el espectáculo que se ha producido aquí entre el FUIMO, entre el excompañero Alexis Alonso, porque ha sido verdaderamente denigrante. Y dejar absolutamente claro que nunca en mis intenciones ha estado iniciar este tipo de enfrentamientos que no vienen a lugar, ni creo que el resto de compañeros sean merecedores de escuchar semejante tontería, ¿no? Gracias.
¿Alguna pregunta más tienen? Sí, señor Perdomo.
Bien, creo que el puerto de mayor tránsito es el de aquí de Fuerteventura, es el de Corralejo, pero bueno, creo entender. Bueno, hombre, el tránsito es de Corralejo con diferencia, vamos. Bien, vale, bien. Eso sí. El mejor es el nuestro, está claro. Eso está claro. Bien, vamos a ver. La primera pregunta es referente a los mercadillos, que en su momento, bueno, parece ser que el ayuntamiento todavía está con la cuestión. Y, primero, ¿cómo está esa situación de los mercadillos? Porque es una situación que yo entiendo que es complicada. Y en este tiempo que lo ha estado tutelando el ayuntamiento, ¿qué recaudación aproximada ha tenido?
Tenemos que preguntar a los servicios de Economía y Hacienda para saber la recaudación. Lo que sí es cierto es que la recaudación no es la que nosotros esperamos. Y que ahora la licitación que se ha efectuado va a servir para que no solo le cueste al ayuntamiento, porque le costaba al ayuntamiento, sino para que el ayuntamiento reciba dinero. Eso es importante. Y la idea que había partido desde la concejalía era cambiar la ubicación del el mercadillo de Costa Calma para que vaya a una ubicación dentro de lo que es el Paseo del Palmeral que sea mucho más atractivo y seguro para las personas, mejor visiblemente va a ser mejor. Pero si quiere esa cifra, tenemos que preguntarla. La tenemos que preguntar porque no la tenemos. Me imagino que la concejala no la tendrá tampoco.
Es una cuestión orientativa, nada más, simplemente.
No, el 40 y algo, lo que vamos a ingresar. Pero él se refiere a lo que estamos ingresando hasta ahora. Si es a colación de...
que yo no sé cuánto se habrá recaudado, pero tampoco la intención cuando se puso en marcha no era recaudar, sino era mantenerlo abierto hasta que se sacase esta licitación, porque saben que hubieron problemas con la licitación que se sacó y demás, y se quedaba un montón de gente sin trabajo. Entonces se buscó, pues ahí sí, es decir, que creo que los servicios jurídicos del ayuntamiento nos buscaron una alternativa para mantenerlo abierto, no para ganar dinero por parte del ayuntamiento, hasta que se sacara la licitación. No creo que sea mucho la recaudación.
Gracias, creo que es una buena noticia que haya salido la licitación. Si quiere el concejal.
Buenos días a todos, gracias alcalde. Tengo el dato individual por puesto, 3 € por montaje. Se estipuló en su momento y era 3 € por montaje y día. Que la realidad es que no todos los que montan pagan en su totalidad, porque ha habido ahí, bueno, todos conocemos cómo está ese mercadillo, pero sí, en un inicio hace como 3-4 años, si no recuerdo mal, se acordó ese precio.
Ese mercadillo siempre... le daba al ayuntamiento una cantidad importante de dinero. Pero bueno, era la cuestión sobre todo por la peligrosidad del asunto, ¿no? Del control de eso y tal, ¿no? Bien, segunda cuestión. En el pleno del 20 de junio del 24 se llegó una moción junto por el Pájaro Nueva Canaria referente a la aprobación de la colección Chilegua como cultural del ayuntamiento. ¿Cómo está esta situación al día de hoy? ¿Cómo se ha avanzado en ese tema? Si es que se ha avanzado algo.
Bueno, como me comprometí, le hice llegar al señor Francisco Galante la petición del Cabildo de Fuerteventura, del Ayuntamiento de Pájara, y me hizo para a ver en cuánto estaba dispuesto a hacer la obra, y prácticamente nos pide pues 400.000 euros. Por tanto, es una cantidad pues que es bastante importante, y no estamos hablando de obras, de cuadros, estamos hablando de una obra de libros, y son prácticamente 50-60.000 euros cada libro cada año, y es una cuestión que hay que valorar. Contactaré con él a lo largo de la próxima semana, porque también me acuerdo que decidimos que si digitalizara la situación para ver cómo se ahorran en costes, ¿no? Hablando de lo que usted me comenta de la colección Chilegua, decirle también que en el día de ayer ya se formalizó el contrato con el artista Pepe Damaso, por tanto ya vamos a ir a buscar la obra, y tenemos un técnico de la Viceconsejería de Cultura que dirige Horacio Umpierres, al cual le doy las gracias, porque el técnico es el que está montando lo que es la exposición inicial, y creo que va a quedar algo muy bonito y va a ser histórico que el primer espacio de las artes o centro que tenga Pepe Damaso en Canarias, pues va a ser en Fuerteventura y concretamente en Pájara, y por tanto tengo que dar las gracias también a los predecesores que creyeron en esta idea.
Simplemente que estamos hablando de esos 400.000 euros, si es que estamos hablando de 10, una colección de 10 tomos, donde habla de Pájara en todo su contexto, independientemente de Pájara, Memoria, Territorio, Identidad, que se publicó en su momento con respecto al tercer centenario de la Iglesia de Pájara, pero yo creo que son libros en color y tal, y que vale la pena gestionar y trabajar en ese tipo de aspectos. Es decir, no solo la cultura es solo fiestas, esto y lo otro, esto también es una parte importantísima de la cultura, y que quede grabado y en libros y tal es muy importante, entiendo yo. Bien, otra pregunta. Y una cuestión aquí simplemente al compañero Alexis, sin acritud, como decía Felipe González. Vamos a ver, cuando alguien, grupo, el que sea, hace una exposición de un tema en concreto, yo creo que no se trata de confundir a nadie, simplemente tú das tu opinión, explicas lo que cree que debe explicar y ya está. Y tú explicas lo que tú crees, yo explico lo que yo creo, y el ciudadano tomará luego su criterio, tendrá su posición al respecto en función de lo que escucho, ¿no? Pero no es tratar de confundir a nadie, porque lo escucho muchas veces, no me parece que eso sea lo correcto, ¿no? Oye, tú das tu explicación, tú propones lo que tú quieras y ya está, simple y llanamente. Y luego, como no pudimos intervenir en aquel segundo turno, pues decir que nosotros felicitamos al grupo de gobierno en su momento por el tema de la policía, segunda, primera cuestión, que se dice que no, y tercera, que siempre hemos estado a favor de la Policía Canaria que se instale aquí en Fuerteventura, con los condicionantes que estamos diciendo y que podían crear lo que hemos dicho. Simple y llanamente hemos dicho eso. Y nada más. No, ahora mismo no quiero plantear nada más.
Entonces, le voy a dar la palabra al señor Alexis Alonso, que me la pidió, y solo decirles una cuestión. Creo que les habrá llegado un mensaje. Mañana se inaugura lo que es la sala de juegos del Centro de la Juventud. Para que lo tengan a bien, le comenté al compañero que le hiciera llegar un mensaje a las 2:30. Es una sala de juegos para el ocio y bueno, en principio no va a haber inauguración como tal, sino es una apertura. A las 2:30 mañana, le había comentado a los compañeros que le hicieran llegar. Y ahora que le voy a dar la palabra al compañero Alexis Alonso, informarles también que está pendiente una visita a ver a Pepe Damaso. Sí. Entonces, voy a mirar qué fecha le viene bien a todos, para que un miembro de cada grupo, junto a la concejala de Cultura y yo, más un miembro de cada grupo, pues se pueda desplazar a Gran Canaria, almorzaremos con él allá, nos dará sus impresiones, porque está muy emocionado con este tema y nos está muy agradecido, y yo creo que esto es una cosa de todos y de todas. Señor Alexis Alonso.
Una cosita más que se me quedó atrás. Sí. Y decir que nadie que haya gobernado no ha hecho nada, siempre ha hecho algo. Y alguien que ha gobernado no lo hace todo, queda mucho por hacer.
Eso está claro, porque si no habría más mandatos.
Efectivamente.
O sea, que es así. Uno lo habrán hecho mejor, todo el mundo con las buenas intenciones, y ya se verán las elecciones. Exacto. Señor Alexis Alonso, y ya terminaríamos con el pleno.
No. Yo, don Rafael, yo entiendo cómo se entiende
yo entiendo cuando se intenta confundir a los vecinos y cuando no, es decir, una vez, otra, es decir, y bueno, cada la oposición hace su trabajo, me parece bien, y expone, es decir, y nosotros exponemos lo que tenemos que poner y damos las razones porque no cabe ahí, está claro, y usted las sabe y las entiende, es decir, y es verdad, es decir, nosotros estaremos haciendo cosas de 2011, ahora, y cuando nos vayamos nosotros, pues vendrá otro que hará cosas, está claro. Todo el mundo va a sanar. Es decir, lo que no se puede mezclar, yo, lo que digo, mis palabras, confundirlas con la gente y mezclarlas, eso no va a hacer. Y bueno, y yo también lamento el tono de antes, es decir, pero bueno, si yo tampoco puedo, yo no puedo permitir tampoco que se le falte el respeto a mi organización política, ni a mi persona, ni a mi grupo, es decir. Pero bueno, aquí afortunadamente todos nos conocemos, en este municipio, y sabemos quién somos cada uno y de qué pata cojeamos, nos conocemos todos, es decir, y mi actitud, es decir, yo no, y bueno, y estoy muy orgulloso del pacto que he hecho con estos señores y con y podría hacer algún pacto con gente de la oposición o con otros grupos. Con ciertas personas no lo voy a hacer por estas actitudes mismo, porque o se hace lo que existe, ciertas personas ya lo sufrimos ya y no quiero volver atrás, lo hemos sufrido el grupo de Coalición Canaria y agradecido a las decisiones que ha tomado mi formación con ciertas personas, porque el partido o la formación está por arriba de las personas. Y nada más, simplemente eso. Y pedir disculpas a los vecinos por el mal rato que hemos pasado antes, pero yo tengo que defender mi organización política.
No creo que sea. Es que si vamos a seguir, señor Miguel Ángel, es que yo lo digo por el bien de todos. Si.
Solamente puntualizar esas palabras. Yo lo que tengo es que defender y no admitir insultos. Aquí se ha insultado a alguien o se ha metido alguien con algún partido político,
pero
concreto,
que yo no creo que se le haya insultado y por tanto
pero es que no ha lugar esa
bueno, pero cada uno
esa
da la opinión
por el follón que ha montado.
¿Quién se ha metido aquí? El señor Rodrigo Verdulla. Don Rodrigo, siempre tengamos. Sí, don Rodrigo, siempre tengamos en cuenta, don Rodrigo, siempre hacerlo en el turno que le toca. Va a intervenir porque vamos a dejar que el don Rodrigo tome la palabra en una cuestión que quería a colación de lo de Juanjo Viera.
En Costa Calma, en el Palmeral, está de puta madre. En su momento pedimos, Serlinda lo hizo al Cabildo, un informe para cerrar los domingos de rotonda a rotonda. No sé si nos contestaron. Pero para que lo sepas.
Gracias por la pregunta. Es verdad que los comerciantes del mercadillo me lo preguntaron, no sé mucho también, pero no hemos recibido respuesta todavía de ese tema. Pero sí, nos dijeron del cierre de carreteras entre Rotondo y Rotondo. Lo consultamos igualmente, gracias a ti.
Bueno, levantamos la sesión. Gracias. No vamos a tener tiempo.
las 8 de la mañana, 7 de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.
Más de uno en Onda Cero.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el 20 de marzo del año 2025, a puntito ya de estrenar la primavera de este 2025, de este año. Bueno, hoy es día de cumbre, otra cumbre, cumbre de gobernantes europeos para ir concretando el plan de rearme de la Unión, bueno, perdón, plan de rearme, para ir concretando la provechosa inversión en tecnología y seguridad que impulsa la actividad económica y crea muchísimo empleo sin recortar un euro de otras partidas, porque yendo la economía española como un cohete, ya me dirás que nos cuesta meter 25.000 millones de euros en gasto de seguridad y de innovación tecnológica. Que se entere Vladimir Putin en lo que estamos. Bueno, el plan de rearme de la Unión Europea, hoy objeto de análisis, debate, veremos si hay alguna conclusión nueva en la reunión del Consejo Europeo, que son los jefes de Estado y de Gobierno. O sea, hoy no es a los portavoces, a los mansos portavoces parlamentarios de nuestro país, a los que Sánchez tiene que explicarles cómo ve él el mundo, ¿no? Hoy son sus colegas europeos, inmersos algunos de ellos en problemas de estabilidades parlamentarias parecidos al de aquí, de derechas casi todos ellos, por cierto, y con hojas de servicios más aseadas que la nuestra, también casi todos ellos en materia de presupuesto de defensa o presupuesto militar. Hoy serán sus colegas quienes inviten al presidente del Gobierno de España a ir poniéndole letra a esta música que anda tarareando en las últimas semanas, ¿no? La música gusta, la música coincide con la que están tocando los demás gobernantes europeos y la Comisión, pero falta la letra, que es cuánta inversión inicial adicional y para cuándo, cuáles son los nuevos plazos que se plantea el Gobierno de España, está dispuesto el presidente de nuestro gobierno. O sea, hoy veremos si ha tenido éxito el presidente Sánchez, que tiene mucho predicamento en la Unión Europea, eso no es un secreto. Hoy veremos si ha tenido éxito, que de momento en esto no parece, en el empeño de reclutar aliados que le secunden para que sea la Unión Europea en su conjunto quien se endeude para transferir después a los gobiernos nacionales dinero con el que afrontar el gasto militar, dinero que no haya que devolver a la Unión Europea, o como se hizo con los fondos de recuperación cuando la pandemia, ¿no? Sánchez ha hecho lo que ha podido en este sentido, buscar aliados que estén por las transferencias, que no haya que devolver, pero de momento no consta que haya tenido mucho éxito, ¿no? Hoy veremos si hay algún avance en ese sentido. Es posible que alguno de los colegas del presidente Sánchez, alguno de los otros gobernantes, pues se interese por saber hoy, por ejemplo, como se ha publicado, el gobierno de España no va a presentar ya proyecto de presupuestos al Congreso tampoco este año, si eso afecta o no afecta a la previsión de gasto militar. Si una parte de ese mismo gobierno, como también se ha publicado, supongo que en Bruselas pues leen los periódicos, una parte de ese gobierno, que es Sumar, tiene intención de proclamar hoy mismo en el Congreso de los Diputados que está en contra del plan de rearme de Ursula von der Leyen, porque piensa que ese plan y ese rearme es tan disparatado como el gasto militar que ya tenemos. Disparatado es la expresión que utilizó en este programa el ministro Agustíndez. Incluso es posible que algún colega gobernante europeo, si ha estado ya muy, 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 muy atento a la actualidad española, pues le diga hoy a Pedro Sánchez, a ver, no nos hagas con la defensa europea el truco que has usado con la ley de extranjería. O sea, no decidas primero cuánto quieres no gastar y luego nos pongas aquí a fabricar entre todos criterios para que los demás sigamos poniendo más y a ti te toque, o sea, para que te salga bien la cuenta. Nos hagas esto de primero decidimos el resultado que me interesa y luego fabricamos los criterios para llegar a ese resultado. Bueno, veremos. El Consejo Europeo ni siquiera ha empezado todavía. Vamos a ver. Lo que está la Unión Europea en acelerar y acelerar y acelerar con lo del gasto militar parece que no es una noticia ya a estas alturas. Digo, ¿alguna mala conciencia debe tener el presidente del gobierno respecto a este asunto de cuánta información no ha dado sobre la inversión en defensa? ¿Alguna mala conciencia debe tener? Porque ayer Feijóo le preguntó a Sánchez, la pregunta que constaba en la sesión de control, como que le iba a hacer Feijóo, la que constaba en el diario, en la agenda. La pregunta era si va a dar a los españoles la información que le demandan, sin concretar en la pregunta de qué información se trata. Y Sánchez interpretó que le estaba hablando Feijóo del gasto en defensa. Ahora, bien sabe el presidente que información, lo que se dice información, pues hasta ahora apenas ha facilitado ninguna. A estas alturas la sorpresa sería que algún diputado del Congreso le preguntara al presidente en alguna sesión por el rearme europeo y por la encrucijada histórica que está encarando Europa.
Buenos días, señor presidente. ¿Qué cree que quieren hoy los catalanes?
Ni siquiera Rufián, que ayer hizo esta pregunta. ¿Qué cree usted que piden hoy los catalanes? Ni siquiera Rufián, que anda forjando un frente de izquierdas en contra del plan de rearme europeo, le quiso preguntar al presidente ayer por esta cuestión. A Margarita Robles, ministra de Defensa, a la que apenas se escucha estos días para ser la ministra de Defensa, ni ser tampoco reacia a la exposición mediática. Se cuenta La Vanguardia que se reunió Margarita Robles con los portavoces del PSOE en el Congreso, en el Senado, en los parlamentos autonómicos, para pedirles prudencia. Para pedirles prudencia y que no contasen demasiado sobre estas cosas, porque es un debate muy peliagudo para la sociedad. No sé. Digo, la ministra de Defensa, ayer le preguntaron en la sesión de control al gobierno cómo se financiará el incremento del gasto militar hasta el 3% del PIB, que es el parece que va a ser el nuevo compromiso del gobierno de España, en qué plazo se hará esa financiación y cómo. Y siendo esa la pregunta, esta fue la respuesta.
Este es el momento de comprometerse con la paz y este gobierno está firmemente comprometido con la paz.
Bueno, pues ya sabiendo esto, ¿para qué vamos a preguntar nada más? Ya. Sabiendo que el gobierno está comprometido con la paz. ¿A qué pide usted detalles sobre cómo se va a pagar el compromiso? Dijo esto y dijo lo de la herencia recibida, naturalmente, que es otro clásico del gobierno actual. La herencia recibida de Rajoy, que la motosierra en el gasto militar, no sé qué, 7 años han pasado ya desde que Rajoy fue evacuado. 7 años. La herencia, porque ustedes